Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
En Perú, ¿no, Fouto?
En Lima, el Mundial de Lima. Por cierto, campeones españoles Samuel Tomás, Santi López y Xavi Blanco. Un abrazo para ellos y enhorabuena.
¿Y qué han pescado?
Han pescado pues...
Una truchita.
Atunes y cosas de esas.
Ballenas, focas marinas.
Orcas.
En Perú hay buen pescado, hombre.
Sí, claro, y tanto como para no. Hola, Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay sardinas, muy buenas, además.
¿Sardinas también?
Sí, nosotros teníamos un amigo, si te acuerdas, Eduardo Botas.
Sí.
Que se traía avionetas de sardinas y de boquerones, creo que era de
pues tienes que traer muchas sardinas, ¿eh? Porque sí. El precio que tienen...
Pues era muy... Pues yo creo que además, claro, llenaba el avión de eso, para venderlas aquí luego, ¿eh?
Me dice Javi, el técnico, que eran anchoas,
anchoas. Bueno, la anchoa y el boquerón
es lo mismo.
Escúchame, la anchoa y el boquerón es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, exactamente. Más o menos. Estás a todo, ¿eh?
Ahora por ti, Manolo.
No, pero es que la anchoa y el boquerón es lo mismo, joder.
Es verdad.
Que lo sepa.
Cambia la nomenclatura, pero no el producto, Antoñito. Que lo sepas.
Sí,
que lo sepas.
Yo.
Me he quedado flipado porque no pensaba que no lo sabía.
Hola, Roberto Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal te manejas tú en el mundo de anchoil?
Sí, muchas bacalás.
Bacalás también. Hay muchas también. Esas se traen de todas partes del mundo, ¿eh?
Sí.
José Joaquín Brotón, hola Broti, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Hoy, como no está Julio Pulido, me saludáis primero. Muy bien.
Hoy no te ha saltado, ¿eh?
Sí, hoy ha sido fenomenal.
Es verdad, a la vez que... Hola, Paco, ¿eh?
Hola, Joseba.
¿Cómo llevas tú lo de las anchoas?
No sé de qué estáis hablando.
Falta que vale.
De deporte.
Estoy pendiente del tío que a las 2:30 va a cruzar entre dos rascacielos ahí en Chicago y me tiene obsesionado.
Habéis repasado todo el árbol genealógico del pobre hombre, recordando que 60.000 de sus ancestros se murieron haciendo lo mismo.
Que va a cruzar a 200 metros de altura dos rascacielos de Chicago con viento, tío. Sin anclaje, sin red, sin nada.
¿Quién da esto?
Discovery Max a las... Yo creo que han empezado ya la previa y a las 2:30 es.
¿Han empezado 2 horas y media antes?
Creo que sí.
¡Qué barbaridad!
¿Pero se lo permiten?
Sí. Joder, televisión para todo el mundo.
Pues eso estaba prohibido, ¿eh?
Hombre, si las condiciones no climatológicas no son las adecuadas, sí, es raro que lo hayan permitido. Pero bueno, haya películas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Sí, muy bien, estupendo.
Me alegro. Hola, David Albelda, Valencia.
Muy buenas.
¿Todo bien también por allí?
Muy bien.
Bueno, y en COPE de Majadahonda, Juanma Castaño, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
También estás bien, ¿no?
Sí, estoy bien, felizmente bien.
Vale.
¿Y Rico?
Y Rico, espera un segundito, Manolo, que la técnica a veces tiene estas cosas.
¿Y Pulido trabaja un día y descansa ya al siguiente?
Es que está un poco estresado, déjalo al chico.
¿Cómo le acabaré?
No les ha gustado mucho, yo creo, Juanma.
Yo creo que... ¿Pero que no ha pasado el corte o qué?
No les ha gustado mucho.
En fin, que hoy vamos a hablar del Madrid. En 50 días ha revertido la situación de una forma espectacular. Vamos a hablar del Barça, hoy cumbre en Camp Barça. El Atleti suma y sigue a lo suyo. El Sevilla ha perdido la gran oportunidad de ser líder. Y evidentemente tenemos que hablar del Valencia. Hola, Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Todo es felicidad por allí.
Sí, la verdad es que sí. Como dijo Rubén Martín en su día en el Calderón, se queda decretado el estado de felicidad en Valencia, concretamente en Mestalla. 10 jornadas de liga, segundo a un punto del líder, empató en el Pizjuán y en Anoeta, ha ganado esta tarde en el Madrigal y por el camino se ha impuesto 3-1 al Atleti, al vigente campeón. No brilló por su juego en el día de hoy, pero supo sufrir y, sobre todo, lo más importante, sobreponerse a la ausencia de Parejo y aprender de los errores en Riazor. Y por encima de todo, yo creo que estaréis de acuerdo, es efectivo este Valencia. Cada vez que llega pega un zarpazo y es medio gol. Casi 3.000 valencianistas en las gradas. Ha igualado en uno el mejor arranque liguero en toda la historia del Valencia tras 10 jornadas. Y además se ha atrevido a pedir, al acabar el partido en el Madrigal en sala de prensa, que los aficionados que pudieran recibieran al equipo en Mestalla, y más de 300 personas se han agolpado allí con cánticos y abrazando a sus ídolos, que son segundos en la liga.
Pues todo ello tiene un responsable y es Nuno Espíritu Santo. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
¿Qué tal se vive ahí arriba la clasificación?
Mejor. Se vive bien. Se vive con alegría, con el orgullo de estar ahí en una liga tan competitiva como es la Liga Española. Pero queda mucho, no significa nada. Tras 10 jornadas no está nada conseguido, queda mucho trabajo.
Pero a pesar de ser 10 jornadas, ¿le sorprende que tenga el equipo ahí arriba, un puntito solo del líder?
No es cuestión de sorpresa, es creo que el resultado de mucho trabajo. Los jugadores se esfuerzan mucho, cuando están en el partido van a por todas, les gusta trabajar, les gusta disfrutar uno de los otros. Y al final los resultados salen, ¿no? Es un poco todo eso. La sorpresa no llegas si no trabajas mucho.
Usted llegó de la mano de Peter Lim y de Jorge Méndez, 10 partidos, la gente está como loca, ya se habla incluso de renovación del entrenador. ¿Se debía de tranquilizar todo el mundo o le gusta esta ebullición?
No, yo creo que no. Yo hay una cosa que es muy, muy clara en mí. La gratitud que tengo hacia las personas siempre es, hace parte de mi carácter. Yo estoy muy, muy agradecido a quien me ha traído aquí al Valencia.
Pero lo digo básicamente por la afición, que ahora mismo está llena de felicidad, están pensando en grandes cotas. ¿Usted es más partícipe de decir, vamos despacito o podemos conseguirlo?
No, yo creo que nuestro objetivo es muy claro. Ya desde el primer día tenemos claro que el año que viene el Valencia Club de Fútbol tiene que estar en Champions League, y eso es lo que nos hace trabajar todos los días. No creamos ni la obsesión ni la ilusión que algo va a cambiar. Nuestro primer objetivo es estar en Champions, y ya no es un objetivo fácil. Te repito, la liga es muy competitiva, los resultados, nada está seguro, y cada partido es un tremendo esfuerzo para conseguir los 3 puntos.
Nuno, ¿cómo se definiría usted como entrenador?
Mira, como persona soy igual que soy como entrenador. Una persona que basa sus cosas en la verdad, la frontalidad, el respeto, la amistad, la confianza y el trabajo. Yo creo que el suceso no llega sin trabajo. Y como me gusta tanto trabajar, disfruto tanto de mi trabajo, intento incutir esto a los jugadores, que hay que trabajar muchísimo para conseguir las cosas.
Saber defender es querer atacar. ¿Esa es su idea?
Sí, sí, es uno de mis principios. Saber defender, dónde recuperar el balón y después pensar en tu ataque es primordial. Entonces la construcción es otra parte que también tienes que trabajar, pero el saber defender cuando sabes y tienes la conciencia de eso está mucho más cerca de atacar.
El partido de hoy, además de suponer una victoria en un derbi valenciano, como es el Valencia-Villarreal, en este caso el Villarreal-Valencia, demuestra que su equipo está en una buena dinámica, ¿no? Porque no ha sido brillante, pero sí efectivo. Ha dominado más el Villarreal, pero ha matado el Valencia. Y eso recuerda mucho a la forma de proceder del Atlético de Madrid la pasada temporada.
Mira, nosotros teníamos... Este partido ha sido un partido que nosotros ya sabíamos que podía pasar esto. El Villarreal es muy buen equipo. Es un equipo que en su casa tiene una idea de juego muy 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 fuerte, presiona muy bien y llega muy fácil arriba. Si tú no puedes contrarrestar eso, te arriesgas a que ellos te hagan daño. Yo creo que el principio del partido fue fundamental, saber aguantar, saber sufrir. Tuvimos la suerte, es verdad, pero después manejamos muy bien lo que son los tiempos del partido. Tuvimos la posesión y nuestra oportunidad siempre está cerca de llegar porque tienes mucha calidad arriba.
Nuno, todos sabemos que para el Valencia quedar cuarto es un éxito rotundo, usted triunfaría quedando cuarto, pero ¿el milagro es posible o es absolutamente imposible ganar una liga en la que están Barça, Madrid y Atleti?
Mira, te digo con toda la sinceridad del mundo, hoy en día hay dos equipos que están muy muy arriba en lo que es la Liga Española, el Barça y el Madrid, es otra historia, por su calidad, por su presupuesto, por cómo lo están haciendo. Y después, el Atlético de Madrid es el campeón de liga, tiene una idea de juego ya muy poseída, y hay muchos equipos ahí peleando por ese cuarto puesto. No te diría que es imposible, porque nada es imposible, pero hay que ser muy realista y no crearnos la ilusión que podemos llegar a estos patamares.
¿Y de todos esos?
Llegará a su tiempo.
Bueno, por lo menos ha dicho que no es imposible. ¿De todos esos, cuál es el que más le gusta a usted?
Perdona,
de todos esos equipos, de Madrid, Barça, Leti, Sevilla, todos.
El Valencia.
¿Y después?
Siempre el Valencia. Yo tengo mis jugadores son los mejores del mundo para mí.
¿O quién le parece favorito?
Yo pondría el Real Madrid y el Barça en el mismo nivel. Y el Atlético Madrid. Y ahí. Pero el Barça y Madrid yo creo que están muy fuertes.
He leído hoy en el AS que ya se ha arreglado con el Cholo Simeone, que se encontraron en el restaurante de María el pasado lunes después de la gala de la Liga y que ya se han arreglado, ¿no?
Sí, nunca he tenido ningún problema con Simeone. Es un entrenador que admiro mucho, que respeto mucho. Y antes, después del partido, siempre he hablado con él de una forma muy respetuosa. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en la gala. Nos hemos saludado, hemos comentado cómo... de nuestro trabajo y es una persona que admiro mucho.
O sea, el problema era con el Mono Burgos, nada más.
Sí, ha sido un problema, pero yo creo que tampoco hay que darle mucha importancia.
¿Alguien quiere preguntar algo?
Oiga, y Paco Alcácer, está usted formando al 9 de España, ¿eh?
Y a Rodrigo también, y a Negredo. Sí, todos pueden ser el 9 de España.
¿Usted cree que los tres?
Todos tienen calidad para representar a la selección española, eso no tengas dudas. Son todos muy buenos.
A ver si le va a pasar lo que al Madrid y al Barça, que por poner tres de ataque luego se le queda el equipo desequilibrado.
Puede ser, ojalá, pero el equilibrio es fundamental, tienes toda razón. Sí, puede ser, pero yo estoy muy contento con los tres.
David Albelda, tu reflexión, tu pregunta.
No, pregunta no tengo. Yo primero felicitarle, porque yo creo que el equipo es bastante jugadores nuevos, pero creo que, viéndolo desde fuera, creo que el entrenador, en este caso Nuno, le ha dado su sello. Es un equipo que defiende bien y soy partidario de este estilo de juego, desde la defensa, que empiecen los cimientos, ¿no? Aparte aquí, en nuestra época buena, es lo que nos dio grandes resultados. Y creo que es la manera de estar más cerca también de los Real Madrid y Barcelona, ¿no? Porque también soy de los que piensa que estamos ahí muy cerca de ellos ahora mismo, que es un éxito, pero que es difícil poder durante toda la temporada estar al lado de ellos.
Huguito, ¿la tuya?
Sí, yo dos muy rápidas. La primera, con la ausencia de Dani Parejo, ha tenido que recomponer el equipo, incluso ha cambiado el sistema. En lugar de utilizar a dos hombres que podrían actuar en esa demarcación, incluso uno lo ha dejado fuera de la lista, como es Bruno Zuculini. ¿Cuál es la situación actual del argentino?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Don Bruno está trabajando muy bien. Yo creo que es una cuestión de opción. Por sus características, yo creo que para jugar con tres mediocampistas, con el caso de Dani, no tiene esas características de construcción de juego, de tiempo de partido, de posesión. Es más, tiene un rigor defensivo muy agresivo. Estoy muy contento con Bruno, pero es una cuestión de opción. También estaba Felipe, un poco parecido, y la decisión fue al final lo que nosotros creemos que fue lo mejor para este partido, jugar con dos jugadores por banda de trabajo que nos dan mucho equilibrio, y jugar ahí sí, hemos arriesgado a jugar con dos puntas porque era fundamental tener las salidas por fuera, con su movilidad, lo que nos da Paco y Rodrigo. Una opción de opción y también tener la conciencia de lo que es mejor para el equipo cada partido.
Y la segunda, le comentaba a Joseba, la posibilidad incluso que se está hablando ya aquí en Valencia de su renovación, con tan solo 10 jornadas de competición. Usted se mostró el viernes muy agradecido a Valencia y al Valencia Club de Fútbol, y que no lo va a olvidar nunca, es decir, con predisposición a, evidentemente, firmar esa posible renovación en un futuro inmediato. ¿Le gustaría que fuera acompañada con más cargo, modelo inglés, que fuera usted manager general?
Yo creo que, primero, sí, para mí sería un honor y un placer seguir trabajando en el Valencia, así como es todos los días que voy a trabajar, porque creo que aún queda mucho por mejorar, quedan muchas cosas por hacer en el club. Pero nuestra filosofía del club no va a cambiar, sea cual sea el dibujo. Ahora con la llegada de Peter Lim, con ojalá la continuidad del presidente Amadeo Salvo, la Secretaría Técnica y el equipo técnico trabajan juntos. No es cuestión de quién tiene más poder. Tiene que ser un trabajo en conjunto, y eso, te lo aseguro, no va a cambiar.
Nuno Espíritu Santo, enhorabuena por lo que está haciendo esta temporada en el Valencia, y que tenga mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Gracias, hasta pronto.
Da gusto oírlo, ¿no?
Sí,
parece,
la verdad es que sí, es un hombre tranquilo.
No parece un portero. No, ¿verdad que los porteros suelen estar?
Alguien que se llama Espíritu Santo tiene que hablar.
No, pero habla claro, ¿eh? Él sí. No ha dicho que sea imposible ganar la Liga, sí, con los pies en el suelo, pero...
Claro, pero será... Espíritu Santo, habla como... Sí. ¿Tú has hablado alguna vez con el Espíritu Santo? Raro, habla así.
Es un portugués raro, es un portugués tranquilo. Es el portugués del sur.
No, oye, pero ahí están, ¿eh? Es un equipo muy muy pintón, con calidad, es verdad que se cimenta bien atrás. Habían tenido suerte, ¿eh? Porque ya tiene un rato ahí el Villarreal que...
Sí,
que
agobiado bastante, sí.
Ya tenía una suerte tremenda.
Y luego el central, claro, le ha hecho los dos goles. Bueno, son partidos esos que va sacando ahí, y como la película ya la hemos visto el año pasado con el Atlético de Madrid, pues bueno, oye, el Valencia no está liberado entre semana, ahí. No tiene Champions ni cosas de esas.
Ya, Roberto, pero sorprende justamente que Simeone diga partido a partido y el propio Nuno diga que hay posibilidades. ¿Por qué descartarlo, no?
Bueno, ha dicho que no es imposible.
Bueno, ¿y eso, este... eso qué significa? ¿Qué posibilidades?
Sí, pero la forma de decirlo no es la misma.
Nos ha dado las dos lecturas. Primero ha dicho que es muy difícil que el Real Madrid y Barça, muy por encima del resto.
Yo creo que va un paso por delante de Simeone el año pasado.
Sí, sí.
Hombre, en cuanto a aspiraciones, desde luego.
Gracias, Emilio, por la traducción.
Pero escúchame, es que este sí que puede ir partido a partido y es uno por semana.
Bueno, en enero, febrero viene la Copa, ¿eh?
Claro, bueno, ya, pero eso es para todos.
Y pero ya, pero encima es que estás sin parejo ahora 6 semanas.
Sí, bueno, hay dos que no se juegan eso, pero bueno. Lo que pasa es que la Copa le va a poner cachondo porque si joder, con la normalidad del fútbol, este puede ser un finalista.
El Valencia está en el otro lado del cuadro.
Claro,
de
Manuel Abuelo, claro, sí. Claro, claro. Sí, sí,
sí. Vale, el lado del Sevilla y del Atlético Bilbao.
Empieza con el Rayo Vallecano y luego Sevilla, Atlético de Bilbao, como dice Manolo. Hablabais del discurso de Nuno, ha convencido, ha calado desde el primer día dentro del vestuario. Evidentemente con la victoria se trabaja mejor y es más difícil que haya pequeños incendios dentro del grupo en 10 jornadas, pero a la grada también, os decía, en sala de prensa, se ha atrevido desde el Madrigal a convocar a los aficionados para recibir al equipo por ganar al Villarreal, y allí que se ha plantado en Mestalla 300 aficionados a las 9:30 de la noche. O sea, quiero decir, es un hombre locuaz, es un hombre de fútbol, es un hombre interesante que lo está demostrando sobre el terreno de juego, que es lo importante, pero también desde la palabra. Y vamos, se está hablando ya de su renovación. Tiene 1+1, lo firmó este verano, evidentemente, pero es un auténtico líder dentro y fuera del terreno de juego.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo. Está ya Miguel Rico por ahí. Hola, Miguel.
Estoy.
¿Qué tal, hombre?
Aquí unos problemas técnicos solventados con la habilidad que me caracteriza.
¿Cómo juega el Madrid?
Yo creo que tampoco hay que mirar si les hemos pasado por encima. Hemos venido a hacer nuestro partido y saber que después del partido del Bernabéu ante el Barcelona, pues teníamos que seguir con esta línea.
Estamos en estado de forma increíble y necesitamos seguir.
¿Crees que es una ocasión única para marcar una época en las temporadas que vienen?
No lo sé, ojalá. Yo creo que ojalá. Tenemos buenos chavales, tenemos gente veterana que ayuda a los chavales para que sepan lo que es el Real Madrid y cómo tienen que jugar. Yo creo que tenemos buenos ingredientes.
No estamos satisfechos si hemos 1, 2, 3 arriba. Queremos más y eso es camino. Queremos tener nuestra filosofía y jugar así. No queremos comparación.
Y ojalá a final de temporada podamos haber conseguido grandes títulos, como el año pasado. Pero el año pasado ganamos la Copa Europa, ¿no? O sea, que comparar este año con el anterior es también difícil.
Con bastante sorpresa, creo que ayer en el programa Partido a Partido en 4, asistí a la pregunta que se hizo. ¿Este es el mejor Real Madrid de la historia?
Sí, yo también flipé porque la tuve que responder. Pero, hombre, es verdad que el Madrid lleva ahora 4 partidos rozando la perfección. Yo casi no se lo recuerdo al Real Madrid de los últimos 10, 15 o 20 años rozar la perfección del estilo del Barça de Guardiola. O sea, que hacer un montón de goles, tener un montón el balón, dominar, no sé qué, y casi no recibir ocasiones en contra. Porque creo que solo el Barça le ha hecho un gol. Y además hacerlo en Anfield, y hacerlo fuera de casa, y hacerlo en casa, y hacerlo con el Barça. Está en un momento dulce que yo creo que esto no dura toda la temporada, claro. Ahora, si esta cara la ofrece en primavera, pues fíjate.
Es muy pronto, ¿no? Jornada 10, pero vamos, si parece que es el mejor Madrid de los últimos años, es decir, el mejor Madrid de la historia, igual sea demasiado fuerte y hay,
perdona,
que esperar.
A mí me parece incluso mucho, Miguel, decir de los últimos años todavía.
Mira, puede, dicho este, puede que
este,
sea.
Este Real Madrid, sea. No olvidemos, este Real Madrid ha perdido la Supercopa de España, ha caído en el derbi con el Atlético de Madrid, ha sido goleado en Anoeta. Es decir, tengamos una memoria, ya no te hablo
crecer.
De años.
Eso es lo que pasa, Juanma, que debes crecer. Bueno, yo, por ejemplo,
para
lo que he visto,
los resultados hay que esperar, claro. pero estéticamente...
Sí, claro.
Oye, o sea,
este Real Madrid está jugando al fútbol, por fin está jugando al fútbol. Y además está,
yo que narro al Madrid desde el año 84, que se dice pronto, pues seguramente habrá otro Madrid más... Que hayan ganado más o que ganen más gestas.
Estamos de aniversario, entonces,
pues sí, pues, seguramente, ya ni me acuerdo. Bueno, que te quiero decir que habrá otros Madrid que ganen más que este. Este momento ya con Ancelotti ha ganado una Champions y una Copa. Y vamos a ver lo que gana este año. No sé los títulos, como dice Juanma, habrá que esperar porque uno no sabe los títulos que va a ganar. Pero sí que te puedo decir, Juanma, que estéticamente los 4 partidos, que tampoco es un número para poder decir ya una generalidad, claro. Pero que estos 4 partidos que ha jugado este Madrid están muy cerca del Madrid de la Quinta, que yo creo que era de los que mejor jugaba al fútbol, porque el Madrid de los Galácticos, que la gente recuerda que el Madrid de los Galácticos, más que jugar bien al fútbol 90 minutos, aquel Madrid es que era genialidades individuales. Aquello para mí no era un colectivo, aquello era que Ronaldo cogía un balón y te metía un gol, que Beckham sacaba una falta y te la metía, que Zidane te hacía una ruleta en el medio del campo. Eran cosas más individuales, yo no lo veía tanto como colectivo, pero como colectivo, como jugar bien al fútbol, este Madrid se parece mucho al de la Quinta. Ya. También hay que decir que el de la Quinta nunca ganó una Copa de Europa, y este, por ejemplo, ya gana una.
De todas maneras, Manolo, a los compañeros, ya sabéis que yo soy un poco aquí el grano...
El tocahuevos.
El tocahuevos, sí, pero a mí me parece que es una herejía, en no, toda regla, comparar a este Madrid con cuatro partidos con el Barcelona de Guardiola.
No, están comparando con otros Madrid, ¿eh?
No. Aquí se ha dicho que está al nivel de juego que tenía el Barcelona de Guardiola.
Bueno, sí, yo me he referido a otros Madrid.
Eso me parece una herejía.
Los cuatro partidos que ha hecho ahora el Madrid son comparables. Solo los hacía el Barça de Guardiola, esto de hacer cuatro partidos seguidos incontestables.
Paco.
Solo se lo recuerdo al Barça de Guardiola.
Cuatro partidos no es una medida de... No, de
por
de
eso he dicho estos cuatro partidos.
Pero es la que hay. O sea, es verdad que no es una medida, pero bueno, es la
Entonces, cuando lleve ocho, que lleva el ritmo de ocho, entonces que será mejor que el Barça de Guardiola.
Pues no lo sé, pues ya lo veremos.
El Barça de Guardiola se tiró, ¿cuánto fueron? ¿Tres años, Miguel?
No, cuatro años.
Estás hablando de una referencia, José Joaquín, claro, incontestable, lo más perfecto.
Pues claro, entonces por cuatro partidos. O sea, lo que podemos decir es que el Real Madrid está jugando un fútbol que no había jugado hasta ahora.
Claro, en mucho tiempo. Un fútbol que además en el Bernabéu, por aquella tontería de Pellegrini que dijo que es que aquí esto no gusta, pues algunos nos dejó pasmados. Y resulta que ves que sí que gusta, que la gente no se
da cuenta. Y que la proyección que yo, a mí esto es lo que me parece más interesante de este Real Madrid, ¿no? Que la proyección de equipo es maravillosa, pero ahora ya Bale está nuevo, ¿vale? Entonces empezaremos a ver qué ha sucedido, qué no sucede. O sea, es decir, cuatro partidos no es medida de nada. O sea, es una ilusión sensacional para vender más periódicos.
Sí, hombre, pero
no, es la que hay en noviembre, pues claro. Cuatro grandes partidos del Madrid, que es verdad que es que no los hacía. Ganaba, le hemos visto ganar con Mourinho, con Pellegrini, ganar títulos de otra manera, de un modo de fútbol que no era el habitual.
Roberto, que lleva 11 victorias seguidas.
11 seguidas
y estamos hablando solo de las
7 goles,
de las cuatro últimas. No estamos diciendo que haya jugado los 11 partidos como estos cuatro últimos, es que estos cuatro últimos han rozado la perfección.
Pero o sea, que lleva más victorias que partidos jugando bien.
No, pero José Joaquín, el otro día a Xavi se le ocurrió decir que el Madrid vivía del contragolpe y los madridistas se rebrincaron, o sea, reivindicaron que ya no juegan a la contra, que juegan a otra cosa. Y eso a la gente le gusta.
La torpeza de Xavi pensando que el único que sabe de fútbol en este país es él,
esa
la podemos aceptar.
Pero tampoco es un dogma de fe, hombre, tampoco lo dijo como dogma de fe.
Bueno, parece que cada vez que habla Xavi da dogmas de fe.
No, creo que Xavi ahí se equivocó. Yo creo
si
que
le corrigió,
yo
Enrique,
creo que él hizo una errónea autodefensa de la derrota y punto y nada más, o sea,
que tenía su propia lectura del
y los madridistas se pueden enfadar, ¿vale? Pero se pueden enfadar sabiendo que es una frase que ha dicho Xavi.
Ya, pero Emilio, que antes a lo mejor los madridistas lo llevaban a gala, lo del contragolpe y tal, lo llevaban a gala,
vale,
y ahora,
vale,
y ahora han visto que con esto de Ancelotti se divierte.
Pero Roberto, que eso de Xavi solo lo piensa Xavi, ¿vale?
Pero cuando vemos el partido, cuando vemos los partidos, cada uno creemos en un análisis. Si Xavi dijo eso es porque creía que era así, viendo desde dentro. Es que no hay que darle más vueltas.
Xavi dijo eso porque lo dice siempre del Madrid. Y Xavi
porque estaba herido.
Y
perdonadme un poco. Es que el Madrid hasta este momento se ha basado más en el contragolpe que en tener posesiones. Tampoco
es
que haya dicho algo
descabellado. Hace tiempo y ahora no lo es. Ya está.
Pero lo que estamos diciendo ahora, más allá de lo que dijo Xavi, que ya lo dijo y ya se comentó, que este Madrid juega bien al fútbol, que este Madrid juega muy bien al fútbol, que este Madrid gusta no solo a los aficionados del Madrid, sino a los amantes del fútbol, que era, para mí, era el gran tesoro del Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola no solo enamoró a los culés, enamoró a todos los que nos gustaba el fútbol. Pues este Madrid, que como bien dice Brotón, cuatro partidos todavía no es una medida para darle importancia, pero este Madrid tiene mimbres para jugar muy bien al fútbol. Y este Madrid tiene mimbres para enamorar no solamente a la afición madridista, sino a la gente que le guste este fútbol.
Apuesta por jugar al fútbol.
Claro, y sobre todo, este fútbol es un fútbol parecido al de Guardiola, un fútbol parecido al de la selección española del Mundial, un fútbol parecido al de la Eurocopa. Es decir, un fútbol donde prima, uno, el talento, donde prima, dos, la pelota, donde prima, tres, el bloque, y donde prima luego la idea, que era la que tenía Guardiola al principio, que tuvo la selección hasta el Mundial de Sudáfrica,
de dominar
y de marcar.
Sí.
No solo de dominar, de dominar y de llegar a la portería contraria.
Es más atacante. Ahora, subrayo lo que ha dicho esta tarde, aplaudido en Liverpool y aplaudido en Granada. O sea, es verdad que...
Y con Olés en el Bernabéu.
Pero eso a la gente le gusta.
Porque yo he visto al Madrid ganar en el Bernabéu al Barça, y ha habido ovaciones, gritos a la Madrid, pero nunca he oído Olés. Y Olés es una palabra que refleja cuando un equipo juega muy alto.
Porque hay ganas también del
cuánto
cambio.
¿Cuánto hace el árbitro?
¿Cuántos de un árbitro nos acerca al banquillo del Madrid a echar una bronca en un partido?
O que no vemos un lío. Chelote, afortunadamente. Claro. Además, yo me alegro porque ya de la época pasada, afortunadamente, la gente pensó que el mundo... la gente pensó que cuando se iba Mourinho, el Madrid iba a desaparecer, el Bernabéu iba a ser derruido, las oficinas del Madrid se iban a convertir en unos supermercados. La gente se pensaba que iba a caer ceniza del cielo y que el Madrid ya no volvía a existir. Bueno, pues el Madrid volvió a existir, el Madrid ya ganó una Champions, ganó una Copa, Javier Alfonso. Afortunadamente, aquella triste historia para el Madrid donde perdió todos los valores del madridismo, aquello ya ha desaparecido, ya ha llegado un señor aquí, Manolo, que ha dado una lección.
Y hay un dato para mí mucho más interesante que todo esto, que cómo está jugando el Real Madrid, ¿no? Si tú haces un análisis del fin de semana, y creo que vosotros sois realmente, bueno, a mí me habéis contagiado, ¿no? Enfermos del fútbol, que al final acabas viendo la liga inglesa, la liga alemana, lo acabas viendo todo, ¿no? Es decir, estás viendo al Bayern, yo vi al Bayern otro día con el Borussia Dortmund ayer, he visto al Chelsea, y claro, es decir, lo que sí ves es que el Madrid en estos momentos es el equipo de Europa que mejor juega.
Hombre.
Este es el dato quizá más relevante, no ya que suceda en España, que debería ser normal porque el Barça está en esa zona descendente, ¿no? Que es que en el resto de Europa el Real Madrid en estos momentos es un equipo, es que
brotona, no sé si está por ahí Evangelio, es que el Madrid ahora mismo juega mejor que el Bayern de Múnich, pero sí, mucho mejor juega.
Es que el Bayern de Múnich está jugando mal.
Y es más eficaz que ninguno, o sea, bueno, eso juego bonito, nunca lo ha perdido, agradable.
Roberto, eso ya lo tenía Roberto.
Es más eficaz que antes. Sí, lo tenía, pero es más
No, hombre, yo creo que no. Hombre, es igual de contundente que antes. Lo que le ha cambiado al Real Madrid fundamentalmente es el toque del balón.
Mete más goles que antes. Que no es igual de antes.
Yo es que creo que la gran diferencia del Madrid con los otros ejemplos que se nos ocurren recientemente de equipo que tiene mucho balón total es que tiene mucho más metida en la cabeza la portería. Por supuesto Cristiano. Pero este James es lo mismo. James es que te despistas y ya te ha tirado veces a puerta.
Y hay gente que ha habido una madurez como Benzema, que es una cosa de locos. El cambio, del jugador, el cambio del equipo en dos meses ha sido espectacular. Porque el Madrid viene, por lo que sea, por una pretemporada irregular, aquello que decía Ancelotti, de que uno llega el día 5, otro 7 del 9. El inicio del Madrid es como pavorosillo. En dos meses es que parece que sean otros.
Ya, pero debemos ser cuidadosos y meticulosos. No vaya a ser...
No, hombre,
esa comparación con el Barça de Guardiola me parece que...
Y el Bayern...
Después de este inicio de programa no pidas meticulosidad porque...
Escúchame, el Bayern que tanto denostáis...
Bueno, pero es que esto es normal, Esto es bastante normal. Es decir, todo lo que hace el Real Madrid es siempre tres veces más.
Y el Barça, todo es exagerado. Vale. Sí, lo he puesto como ejemplo esta tarde. Antes del partido del Bernabéu, Barcelona pedía a Xavi. Después del partido del Bernabéu, hay que jubilar a Xavi. En el Madrid, hace mes y medio, es donde está Di María, vaya cagada. Yo mismo diciendo Xavi Alonso y Yerra no vale para esto. Todos. Es una exageración para lo malo, cuando palman dos, y para lo buenísimo, cuando ganan cuatro.
Y que también hay ganas de que el Madrid parezca otra vez ese equipo de fútbol aspirante a todo y no lo que venía apareciendo últimamente, que sí aspiraba, pero que le faltaba el fútbol para ser referente mundial.
Y con este
fútbol tiene la pinta de que puede serlo. Ahora vamos a verlo.
Y cuatro partidos redondos, sin mamonear, que es como le dice Pepe cuando el Madrid mete un gol y se pasa un rato que le llegan tres veces a Casillas, que concede ocasiones, es que no los había hecho. Por eso digo que no he visto un equipo con ese dominio así seguido en cuatro partidos desde el Barça de Guardiola. No le estoy comparando, digo que no lo he visto desde entonces.
Con ese poderío, ¿no?
Eso es.
Y luego hay que decir una cosa. Ese poderío, que yo sigo pensando que el núcleo de este nuevo Madrid está en ese centro del campo, o sea, en esos cuatro bichos que se han juntado en el centro del campo, cuando el Barça juntó todo el talento que existía en el mundo y lo puso a disposición del balón, que eran Busquets, Iniesta, Xavi, bueno, pues ahora pasa igual, o sea, el Madrid ha juntado tanto talento en el medio del campo que ha hecho mejor, la gente ha dicho guas ahora mismo, y ojo con Benzema como ha resucitado, es que estos cuatro lo han hecho todavía mejor a Benzema. El Madrid ahora, aunque parezca increíble, Cristiano, que es una máquina y un fuera de serie, parece que es el que menos destaca en los partidos. Cuando nos hemos cansado, y eso que mete el 1-0, y eso que mete el empate a uno contra el Barça.
Y lleva el porrón de goles.
Claro, pero
deja dos taconazos que no veas.
No, pero que lo que tengo que decir, pero eso ha hecho que han crecido tanto los que hay a su alrededor, que ahora ya no está mil escalones por encima, aun siendo el mejor del equipo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el Madrid tiene una sala de máquinas. Vamos, la sala de máquinas que tiene el Madrid jugando al fútbol no la tiene en el mundo ahora mismo nadie. Como igual que cuando yo decía aquello de los centrocampistas que tiene la selección española no los tiene en el mundo nadie. Pues ahora los que tiene el Madrid no existen en el mundo.
Vamos a ver, hay un impasse, un break ahí que es muy interesante, ¿no? Que es esta Copa Mundial de Clubes. Digo porque lo lógico es que la gane el Madrid con facilidad, pero sí la preparación física después lleva un enero dificultoso. Esto le pasó al Barça de Guardiola, no sé si os acordáis, en aquel momento. Sí. Y además cambió precisamente al Barça en aquel momento, ¿no? A mí me parece que estamos en octubre, bueno, aunque sea noviembre, estamos en octubre, ¿eh? Y claro, esto parece ya las fanfarrias, esto es muy largo.
Esa Broti, se la has puesto muy fácil al grupo de esa para el miércoles.
Bueno, un par de saludos, Joseba. El primero a Miguel Ángel Banderas, oyente que nos está escuchando desde en medio de una tormenta tropical en Tailandia.
Vaya.
Y otro a Fernando, que nos escucha desde Lanús, desde Argentina. A Brotón parece que le molesta que el Madrid juegue bien y gane fácil, siempre la misma historia. Cuesta lagar al Real Madrid, nos dice Nacho. Ahora que James está a tope, a Brotón ya no le escuchamos sus críticas sobre el fichaje de Florentino, nos dice Pasión Blanca. Lama olvida siempre que el Madrid no lleva 4, sino 5 partidos geniales, 5 ante el Atleti jugando bien, porque jugó Bailey no Isco, nos dice otro oyente. Habláis de la excelencia del fútbol comparándola con el de Guardiola, como si no hubiese existido la quinta del buitre o el Barça de Cruyff, nos dice Alejandra. Yo creo que estáis flipando un poco con el juego del Madrid. El de la quinta del buitre ganó 5 ligas seguidas jugando de lujo, nos dice García. El impacto que está teniendo Nuno en la liga cada vez se parece más al que tuvo Simeone en su momento, nos dice Mitos del Balón. No tener entrenador, Joseba en la Real ya ha decidido, da a entender que el partido contra el Atlético de Madrid se da por perdido, nos dice Asier. Y otro propone que Julio Velázquez vaya a la Real y arrasate al Betis. Y hay otro sobre la pesca submarina que nos dice que orcas y ballenas pesca cada noche a Toñito Ruiz, el auténtico campeón del mundo en su especialidad, nos dice Gerardo Fumado.
Sí, entre otras de mis aficiones, una es esa, sí. Sí, sí, lo reconozco.
Y a mucha honra.
Y a mucha honra.
Y sin arpón, Antonio.
¡Hombre! Por favor.
Bueno, arpón.
Especialista
en cachalotes.
Yo le he visto cómo lo coge del cuello y le rompe el cuello clarín,
con una mano.
Qué desagradable, ¿no?
Sí, sí.
No, es así, siempre es. Con mucho fíjate, cariño, con mucho tacto.
Es un atunero.
Los animales los protejo.
Sí, vamos, romperle el cuello con mucho tacto a un animal. No sé.
Un atunero.
Incluso en un país sin mar le he visto hacer pesca submarina.
Un minuto y seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. Estar informado.
El Real Madrid y Atlético son líderes de grupo.
Ahí está lo bonito del fútbol, es jugar y marcar chicharro.
Y de la emoción de la Champions con el sonido original del deporte en Tiempo de Juego. Este martes, a partir de las 8:15, Real Madrid, Liverpool y Malmo Athletic, con la narración de Manolo Lama y Rubén Martín.
¡Ojo, Manolo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Camisas, prendas de punto, pantalones de medio tucci, 1,39,95€. Si te llevas 2, solo 70. En noviembre estrena nuevos precios en El Corte Inglés. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Cambio de tercio. Vamos a hablar del Barça. Ayer Luis Enrique explicó el porqué de la ausencia de Gerard Piqué. Gerard Piqué vio el partido desde la grada y después dejó una frase que, bueno, pues nos deja perfectamente abierto el debate que vamos a tener.
Motivos técnicos. Las cosas del vestuario no las pienso comentar ni hoy ni nunca, con lo cual decisión técnica del entrenador. Se dan una semana simpática, una semana interesante y una semana que abre la veda.
Bueno, pues la veda está abierta, así que señores, ustedes dirán.
Antes de que sigas, yo creo que sería bueno que Juanma, porque habrá oyentes que no se han enterado mucho del tema de Piqué, que Juanma, que fue un poco el que descubrió toda esta historia, la cuente.
¿El teléfono?
Sí, el teléfono, que lo cuente Juanma, porque es que esto ha salido sucesivamente en días, según se han ido viendo las imágenes, las preguntas que le hicimos a Luis Enrique en la rueda de prensa del viernes, para que lo cuente un poco Juanma.
Bueno, la historia es que en el partido contra el Español de semana, el de la Supercopa de Cataluña, en el banquillo Piqué parece que está mirando algo, que es un teléfono. No se ve lo que hay en las manos, pero se intuye que es un teléfono por los movimientos que tiene y por cómo está atento a eso.
y no al partido. Y después de cuando sale el del banquillo, en unas imágenes de cuatro se ve como en la chaqueta del chándal hay un objeto rectangular, perfectamente rectangular, que puede ser perfectamente un...
Siempre pensando móvil. Mal, igual era un paquete de tabaco, joder.
Sí, desde...
era más largo.
Eso fue justo lo que dije yo.
Eso habría sido mejor.
Si era el tabaco, era amor. Desde el amor se llamaba aquel.
El viernes se le preguntó a Luis Enrique por esas imágenes en rueda de prensa, lo hizo nuestro compañero David Ibáñez. Luis Enrique dijo que no las había visto, pero que cuando las viera juzgaría y analizaría. Y lo siguiente que supimos es que se quedó fuera de la convocatoria. No sé si es una cuestión estrictamente deportiva o es una decisión disciplinaria.
¿Qué me lo explica?
Yo lo dije ayer, insistiendo en los argumentos que ha venido dando Emilio todos estos días. Piqué llevaba jugados cuatro partidos seguidos y en la política de rotaciones de Luis Enrique es perfectamente posible que solo por eso le diera descanso. Pero es que además ha jugado mal los cuatro partidos, con lo cual, además de descanso en el banquillo, es perfectamente comprensible que se lo diera en la grada. Lo del teléfono, yo no sé si es verdad o es mentira, no sé si miraba el teléfono un TVO de Roberto Alcázar y Pedrín o si se había pintado las uñas. No sé exactamente lo que miraba, pero creo que hay razones exclusivamente deportivas que pueden justificar perfectamente que Piqué esté un partido en la grada.
Una cosa o la otra la podemos saber enseguida. Como sale lesionado Matié, pues claro. Ahora si juega Bartra, ya sabremos...
A mí, al margen de este asunto de Piqué, hay 27 palabras de Miguel Rico, 27 exactamente, que definen... No hay que darle más vueltas, ¿no? Si la idea es jugar como hoy, no hay que preocuparse, otro día entrará el balón. Si la idea es jugar como el Barça, hay que preocuparse. Me parece que es difícil con 27 palabras definir mejor la situación del Barça.
Bueno, solo es una manera de verlo. Yo lo que sí mantengo es que es verdad que en Madrid jugó de una manera y contra el Celta jugó de otra muy distinta. El Barça, como dijo ayer Mascherano, que fue la primera gran crítica que hubimos sobre el mismo terreno de juego, estaba disgustado y preocupado porque el Barça no era capaz de generar ocasiones a partir de la creación con el balón, sino a partir de acciones individuales que ayer realmente crearon muchas ocasiones de goles y pocas veces una derrota del Barça habrá sido tan inmerecida. Pero insisto en que la cuestión a estas alturas no es mirar exclusivamente el marcador, es mirar cómo se juega. Y el Barça jugó muy distinto en Madrid a como jugó muy distinto contra el Celta, ha perdido los dos partidos y lo que se viene viendo durante todo el año es que ese juego de construcción a base de balón en que había mucha paciencia, se daban 30-40 pases para amalgamar la jugada y luego terminarla. Ahora mucho pase largo, las combinaciones no van más allá de 10 pases y se crearon ayer, por ejemplo, muchísimas ocasiones. Bueno, si el Barça va a jugar así, bueno, es seguro que en el próximo partido, si crean las mismas ocasiones, va a ganar por goleada. Si lo que quiere es jugar de la otra manera, sí que hay que preocuparse, porque al Barça, como dijo exactamente con estas palabras Mascherano, no encuentra su juego y eso es una preocupación, porque este es un equipo que aparentemente debería estar creciendo, como ha crecido el Valencia con un montón de incorporaciones y está a solo a 2 puntos del Barça, y el Barça yo le veo hoy por debajo del nivel que enseñó al principio y más lejos de la manera que creíamos que iba a jugar, que yo no estoy diciendo cómo tiene que jugar el Barcelona, digo que si juega como ayer, tranquilos, porque creará ocasiones y ganará, pero jugará de otra manera. Es decir, que el Celta ganó con su estilo y con suerte, y el Barça perdió sin su estilo y con muy mala suerte.
Bueno, yo creo que realmente el partido de ayer es esperpéntico, vamos. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía a nadie merecer tanto ganar un partido y perderlo, ¿no? Hacía mucho tiempo. O sea, yo creo que el partido de ayer es la prueba absoluta de que el fútbol es el deporte más injusto que existe y que cualquier otro deporte, el Barcelona hubiera ganado a tenis 6-3, 6-3, hubiera ganado a básquet de 22 puntos, hubiera ganado a waterpolo de 7, o sea, lo que fuera, ¿no? Es un partido donde el Barcelona crea 18 ocasiones, donde el portero saca 4 el solito, donde hay un defensa que saca un remate de Messi debajo de la línea y donde hay 4 palos, ¿no? O sea, ahora, eso lo de ayer. Respecto a la tesis, porque a veces también, yo me acuerdo demasiadas veces de aquel famoso partido de Vallecas de cuando el Barça pierde la posesión y se monta un cacao de espanto, ¿no? Sí es verdad que el Barcelona está en una transición, sí es verdad, cuando Manolo habla de la sala de máquinas del Madrid, que la sala de máquinas del Barça, de momento, es bastante desastrosa. O sea, es decir, ahí están Xavi, ahí está Rafinha, ahí está Busquets, que parecen, sobre todo, los de siempre están desastrosos, absolutamente desastrosos. Entonces, yo creo que Luis Enrique, que está buscando, tiene que realmente dar un paso, pero un paso por apostar por algo absolutamente nuevo, porque probablemente la mezcla no le va a funcionar.
El problema es saber cuál es la sala de máquinas. El problema porque es que la del Bernabéu no tiene nada que ver con la de ayer. Claro, o sea, la de ayer es más problema. Joven, más músculo, y si metes a Mascherano por Uge ya ni te cuento, y la del Bernabéu es lo de antes.
Pero lo que me refiero, Paco,
el partido, evidentemente, cuatro palos y cuatro palabras del portero, lo merecía ganar el Barça. Pero el Celta estuvo valiente de narices, iba a decir.
Sí, todo lo valiente que quieras, pero el partido era de 6-1.
Sí, no de 6-1, pero para ganarlo.
De 6-1, sí.
Es que tal vez haya sido el problema que han tenido Barça y Madrid hasta ahora. Es que jugando bien, mal, regular, ganaban fácil. Ahora mismo ya. Al Barça, por ejemplo, tiene que subir un poquito el nivel porque hay equipos, y lo veníamos hablando las otras semanas, es que el Eibar ya mereció marcarle, y que todos sabíamos que lo de la portería cero no era real en cuanto a lo que estábamos viendo, ¿no? Y al final pues tropiezas, tienes una mala tarde, con el pelín de suerte ese que te abandona y acabas tropezando.
Sí, la impresión de que el Barça había cogido el hilo y no se sabe en qué momento lo ha perdido. Es verdad que van creciendo los rivales, va pasando el tiempo, te van dificultando, pero acordaos que decíamos de Luis Enrique, hombre, se han acabado las tonterías.
Pero desde Málaga ha habido un punto
y se ha perdido el hilo.
Se ha bajado en la calidad del fútbol del Barcelona.
Porque los centrocampistas no están.
No.
Es que el juego de centrocampista lo vamos a decir 50.000 veces. Y primera, no se sabe si el que lleva todo esto y el que tenía que venir a arreglarlo era el Rakitic o no lo era. Los centrocampistas no están. Luego, es lo del Madrid. Si tienes que jugar con los tres telones arriba, tienes un problema en el centro del campo. Que además no está fino, pues a palmar.
Ese es el problema del Barça.
Claro.
O sea, el problema no es que no estén los centrocampistas.
Están.
Están y son buenos, pero no están finos.
No están.
Hay tanto por cubrir.
Y bueno, Miguel. Si están y no están bien, no están. Sí,
entonces, Miguel, yo quiero deciros una cosa. O sea,
no está ninguno.
Los tres de arriba son indiscutibles en el Barça.
A nosotros no.
A mí me encanta escucharos porque es lo que más hay del Barça.
No, sí.
Mira, en el fútbol moderno de hoy en día, o sea, yo lo decía con el Madrid, y es que ahora hay que decírselo con el Barça. O sea, en el fútbol moderno de hoy en día, como tú juegues arriba con tres elementos que no te ayuden, estás muerto.
Tienes que jugar con defensa de tres.
No, es que estás muerto. Al Madrid, yo lo he dicho, el Madrid se partía con Bale, Benzema, Cristiano, y se ponga la gente como se ponga, con cuatro en el medio ya no se parte, y el Barça, es casualidad, yo sé que es casualidad, pero porque es casualidad, porque ayer mereció ganar y golear, pero desde que ha jugado con Messi, Suárez y Neymar juntos, ha perdido el control del partido. No es el Barça que hemos visto nosotros.
Sí, eso es.
Es que no es el Barça. ¿Por qué? Porque es que el centro del campo se te queda vacío. Si es que el gran éxito de Guardiola es que llegaba a meter en el centro del campo a cinco. Si es que yo he visto jugar en el centro del campo a cinco, a seis y a siete, sí señor.
Él ya dijo una vez que si pudiera hacer una alineación.
Solo centrocampista lo haría.
Jugarían todos centrocampistas.
Claro, entonces, ¿qué le pasa al Barça? Coño, el Barça es que es buenísimo. Los tres de arriba son mortales. Luego atrás tiene problemas que los lleva teniendo toda la vida. Pero el problema es que el equipo se le parte, no Ilvana, le cuesta mucho. Y luego otra cosa que me sorprende, con lo buenos que son los de arriba, lo que le cuesta meter goles. Me recuerda cada vez más, el Barça y la selección española para mí son iguales. Mira que fabrique lo que le cuesta meter goles. Es que es algo que no lo logro entender. O sea, el Madrid tiene 6 y mete 5. El Barça tiene 25 y mete 3. O sea, es increíble por qué le costará tanto.
Ayer tuvo 18 y no metió ninguna.
De todas maneras, analicemos un poquito. Yo no quiero irme muy atrás, ¿no? Es decir, yo soy de los convencidos, y no sé si seguramente alguno más, de que Neymar no era del gusto de Guardiola en su momento.
Te equivocas.
Es decir, ¿me equivoco?
Te equivocas porque yo lo he hablado con Guardiola, porque ya he llegado a tener ese mismo interrogante por tantas cosas como he oído y he leído. de los primeros futbolistas que pidió Guardiola ya el primer año a llegar, al llegar al banquillo, dijo que el Barça tenía que fichar a un individuo que se llamaba Neymar.
Que rompiera, ¿no?
Sí. Déjame que siga argumentando por donde.
Bueno, luego quiso, como no se pudo, acordaros que para eso quiso fichar a Robben también y no pudo. Él pensaba en un tío que diera mucho uno contra uno.
Ya, pero si tú analizas el juego de Guardiola, a Guardiola nunca le gustó, y en eso Manolo lo ha definido perfectamente, a Guardiola nunca le gustó amontonar gente arriba, sino le gustó amontonar gente en el centro, ¿no? Es decir, tú recuerdas que a todos se lo acabó quitando, recuerdas que a Ibrahimovic se lo acabó quitando,
Enrique, lo quitó Messi también.
No, pero a ver, José Joaquín, un momento, perdona. Miguel te ha interrumpido con Neymar, yo te interrumpo con estos dos. A estos dos se los quitó por un problema disciplinario.
¿Y con Messi?
No, por un problema de juego.
Y también porque le creaban un problema
No.
Si no, si hubiera sido por los jugadores, que todo igual todavía estaba en el Barça.
No. Fue por un problema disciplinario.
Cualquier gran equipo de Guardiola, uno de los delanteros, por lo menos, curraba como un negro. Iba a la presión, Pedrito iba a la presión. Ahora, Suárez, Neymar, Messi, es Bale cuando se toca las narices, Benzema,
Cristiano. Yo quería llegar a eso justamente. O sea, lo que Luis Enrique claro, todavía no ha descubierto, o si lo ha descubierto no puede, o si no puede, no debe.
Es que el problema que tiene no es fácil, ¿eh?
No, muy difícil.
Arriba van a jugar eso siempre.
Claro. No, es que el problema es que sí lo había descubierto, y era cuando jugaba Munir, cuando jugaba Vero, porque esos ayudaban. Esos trabajaban.
Claro, pues no podía jugar Suárez.
Entonces el equipo lo tenía más equilibrado. Ahora, como bien dice Miguel, es que tiene un problema porque estos tres tienen que jugar. Bueno, es el mismo problema que tiene el Madrid cuando entre Bale.
Pero tiene
que Bale tiene que jugar. ¿Eh? Y como tiene que jugar Bale, el equipo... Bueno,
es un problema, en realidad, para siete partidos al año.
Bueno, claro.
Los siete que marcan los títulos.
Bueno, Paco, para siete más el del Celta.
Si tú hablas con él, no es un problema para él. Si tú hablas con él, no es un problema para él.
Esos tres tíos aseguran que el equipo rival deja siempre cuatro con ellos. Salvo el Madrid o el Bayern o el Rayo o el Celta, que fue muy valiente y de repente se va con más gente para adelante. Y entonces no te valen los seis que te atacaban contra tus siete, porque es que se vienen con más gente.
Sí, o el Atlético de Madrid claro, que te ganó en tu campo metiéndote centrocampistas y juntando para que tú no jugaras. Es que hay muchos que te empiezan a tocar las narices porque ya se dan cuenta que los tres de arriba no bajan
y el Valencia
se empieza a partir.
Antes de que esto crezca, quiero decir que Luis Suárez está muy lejos de ser un problema. O sea, digo lo mismo que de Bale. Tío son 30 goles, es extraordinario.
Ahora ya te gusta.
Te dije el otro día.
Vale.
No, si ya me parece bien que te gusta. Te dije el otro día. Si te había gustado.
No me entero, oye, que yo no he dicho nada de todo esto.
No, es que no te enteraste el otro día y te lo vuelvo a repetir. Te dije, si te ha gustado en el Bernabéu, se te van a caer las lágrimas con lo que vas a ver, porque el Bernabéu no hizo nada para lo que va a hacer. Nada. Ahora, el curro de Luis Enrique, que le dé equilibrio a eso.
Abundando en ese tema, o sea, es un problema que ha querido tener, porque Luis Enrique tiene todas las bendiciones suyas para haber venido al Barça y ya se sabía Luis Suárez está porque lo ha pedido él y Neymar y Messi ya se sabía que iban a estar aquí. Yo creo que el problema es que hay partidos que tendrá que ajustarlo de una manera para que uno de atrás juegue en el centro.
Es un problema del entrenador, no digamos que es un problema de Suárez o Bale, echémosle la culpa cuando la tenga.
No es un problema para él, pero te estoy diciendo eso.
O sea, tener a Bale y a Luis Suárez no es un problema, evidentemente que no. Todo el mundo le gustaría tener a Bale y a Luis Suárez.
El problema es cómo encajarles.
Pero el problema, efectivamente, es cómo los metes en tu equipo cuando en tu equipo están Messi, Neymar, Benzema, Cristiano. Bueno,
para eso le piden el carnet a Zidane y
bueno,
a todos
no,
estos.
No es meterlo a ellos, es meter a los demás para reforzarlos a ellos.
Bueno, yo creo que Luis Enrique tiene opciones. Yo creo que al final, si vas a jugar con estos tres y sabes que te van a defender poco, pues la que te queda es perder un poquito de creación y meter un poquito más de músculo en el centro del campo. Y eso sí, tener una presión alta para que no haya ese desequilibrio. Ayer mismo, por ejemplo, Barcelona intentó presionar, pero es verdad que cuando el Celta salía bien, pues ahí, claro, habían 60 metros que tenían que recular y, claro, decimos, es que Busquets no está bien. No, es que Busquets,
corre para
cuando salen hay tanto espacio que tampoco puede llegar a todo.
Busquets no está bien. Murciélago, que Busquets no está bien, que, no, que también se puede decir que es la misma cagada de Xavi, se puede decir que Xavi la ha cagado diciendo lo de que el Madrid vive de contras. Pues no, Busquets está mal.
Yo no quiero decir si está bien o está mal.
No, yo sí.
Lo que yo digo es que cuando hay errores tácticos, todos parecen que estén fuera de forma, no solo Busquets. Yo ayer vi perder a Neymar unos balones que no era normal.
Sí. Sí, eres compañero y le
hombre, pero por ejemplo, no hay que ser muy listo para ver que tiene un problema en el lateral derecho.
Hombre,
para eso no hay que ser muy listo. Ese
es grandísimo.
No hay que ser ni entrenador con carné ni sin carné. Tiene un problema, lo tenía el año pasado el Barça y este año lo tiene agravado. No,
tiene más.
Claro, por eso digo, un año más. Este año tiene un problema más gordo todavía con ese lateral derecho. Hay problemas que en el Barça se denotan y se ven. O sea, el Barça tiene problemas atrás. Tiene problemas atrás porque todavía no ha dado el golpe de autoridad de traer un líder atrás. Porque Mascherano, que es un pedazo de futbolista, no es central. Aunque le pongas de central y lo haga muy bien, porque lo hace muy bien, y si le pones de lateral derecho, estoy seguro que cumpliría de lateral derecho, pero no es central. Y hasta que estos no traigan un tío, un líder atrás, un Sergio Ramos, un Godín, un líder atrás...
Pues bueno, pues ahora está un año sin fichar.
Bueno, o sea, ahora ya he leído hoy que a lo mejor se la arregla...
Bueno, de momento están con el recurso Altas este por la vía express. Sí,
pero si da igual, si cuando han podido fichar deciden, tampoco han fichado.
No, sí que han querido, pero vamos a ver, el tal Marquinhos este es que querían fichar, pues el PSG no les quiso ni oír. Y cuando estaba en Roma, que era el momento de haberlo fichado, que fue el año pasado, les pareció que era demasiado caro. Y bueno, pues no lo han fichado. Y en cambio se han gastado pues más dinero entre Vermaelen y Mathieu que en un central bueno el año pasado.
Claro, pues ese es un problema.
Pero el problema grave lo tienen en la banda derecha. Porque en la banda derecha Montoya está desaparecido y era un tío que cuando jugaba no lo hacía mal. El tal Douglas es una incógnita absoluta. Y Alves, ya vemos cómo está. En todos los partidos él es capaz de generar más peligro en su área que en la contraria. Pues eso es un problema muy grave, porque entonces significa que tienes que procurar meter muchos goles cada partido, porque a ti te van a meter. Porque todos los equipos, como decía antes David, aunque el Barça no encajara goles, le creaban ocasiones muy, muy claras y prácticamente todas de la misma manera. Incluso ayer el gol del Celta llega porque uno se le anticipa a Alves. O sea, que es un problema grande,
sí,
que tiene.
Pero, de todas maneras, llevándose acabando Puyol 3 o 4 años, que se veía venir por una cuestión física...
Que no te lo voy a
decir. Es una claro, cagada monstruosa que en el 2014 esté el paso atrás como está. Porque escucha, es un problema de concepto defensivo.
El tema de los centrales se arrastra desde Guardiola y Chigrinsky.
Y los laterales, chato. El Alves no está hace 2 años, Rey.
No. Y luego... Sí, pero como ahora hablábamos de los centrales... Pues
es igual, son todos.
O sea, luego vino Tito y también... había problemas y decía que querían fichar un central y fichar una Song, y luego vino el Tata y no quiso ningún central, y ahora está Luis Enrique y han fichado lo que han podido fichar.
Yo no sé qué pensaréis vosotros. No, también es verdad que conseguir un central para el Barcelona no es lo mismo que para los otros.
Por supuesto que no.
Hombre, pero yo te decía a Albelda, no es lo mismo, pero traerte a un que lleva un año lesionado como Vermaelen, que no sabes ni siquiera si se va a recuperar.
Albelda, vamos a ver, será difícil conseguir un central para el Sporting, que no tienes un duro. Pero vamos a ver, pero para el Barcelona, ¿me estáis diciendo que el Barcelona no puede fichar buenos defensas?
Pues, no, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que
acertar... ¿Que te lo venden más caro?
Que no es lo mismo defender en el Atlético de Madrid que en el Barça.
40 metros por detrás de...
Es que estáis hablando de Godín, de este, del otro. Es que, cuidado que para el Barcelona...
Sí, ahí,
por el estilo de juego
hay que correr mucho.
Es que sea muy rápido y manejar muy bien el balón y muy
lo
listo.
Que estamos hablando, esta noche, el problema no es la defensa.
Yo también creo que Brotti iba a decir ahora mismo que el problema, lo que va a definir al Barça es la sala de máquinas, que ha dicho Emilio.
Claro, eso está
con listo. ¿Qué centro del campo se va a quedar Luis Enrique?
Pues no se sabe. Ahora mismo no se sabe
ni él.
Pero es que hablar de la defensa o de la parte derecha, es decir, eso no es un problema.
Pero es,
el problema
bueno, pero es un detalle importante.
Es un agujero,
Perdona, el agujero del Barça en esto. Sí, mira, tú lo acabas de decir, Tomás, con lo cual ya lo has quitado como argumento. Es decir, si estaba igual Alves el año pasado que está este año, y la banda derecha estaba igual que este año, es decir, el problema ya existía. El problema en estos momentos es definición, es decir, confusión. ¿A qué va a jugar el Barça? Si ese es el único problema que tiene el Barça.
No, oye, porque no tiene bien, porque los centrocampistas no están finos, chato.
No, que no es un problema de los jugadores.
Ni definido,
que no es un problema de los jugadores. Pues es un problema de a qué quiere jugar el entrenador.
Oye, Brotti, sí, pero no. El entrenador quiere jugar, no sabemos si quiere jugar como en el Bernabéu o como ayer, no estamos de acuerdo, pero como lo que tiene ahí, ni está el mejor Busquets, ni está el mejor Iniesta, ni está el mejor Xavi. Los de atrás no son tú ves la plantilla del Barça, pero suplentes, estos no son mejores de los que tengo, acabamos jugando los mismos cabrones que decía Toshak. Y es así, y eso, como no está la sala de máquinas bien y los centrocampistas no te funcionan, es que todo se tambalea.
Es un
y luego
poco,
no
es un
tienes
poco de todo, sí.
Claro, atrás no tienes Miguelis y Alessancos y tíos que te aguanten.
Si escuchas lo que hemos estado diciendo en este rato que llevamos hablando, pues nadie discute, faltaría más, la inmensa calidad de los tres de arriba, y tampoco nadie discute que su aportación defensiva es más que discreta. Ahí ya hay un problema.
Como es natural.
En el centro del campo hay un problema de que no hay un centro del campo definido, y los que juegan, por lo que sea, no están finos en su mejor momento, sí, y eso acrecienta la cuestión. Y atrás, es verdad que hay problemas con los centrales y con el lateral. Resumiendo, hay un poco de problema en cada línea, y un poco de problema cuando tú aspiras a todos los títulos,
todo,
es un gran problema.
Pero sobre todo, cuando hablamos del centro del campo y hablamos de la sala de máquinas, estamos hablando de que hay tres tipos que no están, que son Iniesta, Busquets y Xavi. Y
pues
sustituir eso es una animalada.
Pues fíjate.
Pero mira, esos tres estaban cuando el Barça robaba muchos balones arriba. Pero arriba estaban Pedrito y Eto'o. Atrás estaba Puyol a tope.
Y ellos con cuatro años menos.
Sí, no. Y Alves tenía ida y vuelta que le daba tiempo a presionar.
El mejor Alves es el mejor lateral del mundo.
A Alves le hemos dado mucha caña ahora, pero hay que reconocer que seguramente habrá sido el mejor lateral
del mundo. Hombre, pues vamos.
De cinco años.
Y ahora todavía lo pones en cualquier equipo para subir para arriba y te sobra, ¿eh?
Y en el Sevilla.
Bueno, Antoñito, ¿y el Atleti qué? Hola, hombre, Antoñito, ¿qué pasa?
Yo primero quiero felicitar a mis queridos saluditos, compañeros de los domingos de la noche.
Sí. Yo me borro.
No, los quiero felicitar sinceramente.
No,
porque
este debate me borro.
No, después de.
Y vuelvo cuando hablemos del Sevilla o de la Real, ¿vale?
Emilio, te has hecho una barba hace 5 minutos y nadie te ha molestado. Te has tirado 7 minutos hablando sobre.
No, que solo le digo al director del programa que me borro.
Solo quiero felicitaros a todos porque después de 29 años de ejercicio profesional, hoy he descubierto que la excelencia en el fútbol, históricamente, lo ha inventado el Real Madrid en los últimos 4 partidos. Quería felicitaros porque yo no había descubierto esto y hoy lo he descubierto, que el fútbol excelente en su máxima expresión lo ha inventado el Real Madrid.
Ya no se borra, Emilio.
En estos 4 partidos, ya se queda.
Yo creo que la había descubierto el Atlético contra los suecos.
Dicho esto,
no nos pongas a todos en el mismo saco, por favor.
Evidentemente a ti te saco porque tú entiendes esto. A todos los tarugos estos charlatancitos de feria.
Habla del Atlético, estás.
No, el Atlético, pues, pero sigue su camino y que
Antonio, el otro día saliste de ver al Atlético contra el Malmo este que sí. Es que había llegado el hombre a la luna viendo cómo
absoluto
juega el Atlético, tiene otra forma de jugar, el balón al suelo, decíais.
¿Sabes lo que
han raseado la pelota y salir de ahí?
¿Sabes lo que descubrimos el otro día? Que este equipo no es un equipo que solo marca de balón parado, como decían, que es un equipo que da patadas, que es un equipo que no tiene estilo, que no tiene fútbol. Eso fue lo que mostramos el otro día.
Antonio, una cosa.
¿Os sirvió eso para cambiar un poco de opinión?
Ya hablas en primera persona.
Hablas como club,
yo descubro eso. Yo como
un equipo no gana una liga por marcar solo a balón parado.
¿Y qué tal sienta?
¿Qué tal sienta vosotros
tener
que tropezaros una y otra vez con el intento de asaltar a este equipo?
Pero oye, es verdad que
estáis intentando asaltar siempre al equipo.
El día siguiente del Malmo, ¿es verdad que se confesaron los 7-8 del Atleti?
No,
estaba muy contento. Además,
un exorcismo
del Atleti, que yo creo que el otro día lo estábamos hablando, la marcha de Diego Costa y la llegada de Manchukuo ha hecho cambiar el estilo del equipo. Antes el equipo podía permitirse el lujo de irse atrás, pegar un pelotazo largo y que Diego Costa, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Con la llegada de Manchukuo es incapaz de trasladar el balón arriba porque Manchukuo es un rematador. Entonces el Cholo,
buen rematador,
por eso fichó a Cherki y a Griezmann, porque tenía claro que a los equipos había que buscarles de otra manera. Y luego tiene mucho talento también en el medio campo con Coque y Arda, que también le dan ese plus de fútbol.
Y sobre todo lo que la gente no tiene, Manolo, es paciencia, porque efectivamente en esa mutación de estilo y de cambio y de sistema táctico, digamos, la gente no ve que este Atlético de Madrid no pierde, que gana casi todo y le ponen pegas por si pega patada, por si marca balón parado, por si no juega el fútbol que todos quieren que juegue. Y yo es que no sé qué tiene que hacer este equipo para convencer a la gente.
No tiene que hacer nada, tiene que hacer lo que hizo el año pasado.
La gente, Roberto Palomar, o es un ente abstracto.
Roberto Palomar
Pero es que yo no he dicho nada. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que hacer lo que hizo el año pasado, ni más ni menos. No me habrás a mí oído aquí decir.
¿Te parece que el Atlético de Madrid tiene que hacer todos los años lo que hizo el año pasado? ¿Te parece algo natural eso?
No, acercarse a lo del año pasado, aspirar a ello.
O sea, que el Atlético no gana la Liga, Roberto.
Claro, es un fracaso.
Hay que tirarle por el balón.
Yo lo que veo es que se está rearmando otra vez, que es muy difícil ganarla en casa, que está volviendo a coger un nivel bueno, majo. ¿Es bonito? Pues no, a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid.
¿No te gustó ayer contra el Córdoba?
Bueno, bien, sí, bueno, tampoco es. No, yo no hubiera pagado.
Pues un equipo que en casa eso, hubiera, crea
baratas, me divertí mucho más
de gol,
viendo al Madrid.
Y hace cuatro goles, pero no sé qué tú qué idea no, tienes.
Bien, pues eso, pues ganó en casa y ahí está, arriba y a luchar y ya
ganó
está.
Ganó en casa y ahí está. ¿No ves cómo te cuesta reconocer que hizo un partidazo? Y ahí está, te juece.
Al que te cuesta es a ti.
Te duele, no te sale.
Sí, no, estoy sangrando ahora.
El día que diga, mira, este Atlético de Madrid me ha gustado. Te lo juro que te invito a comer.
Pues contra el Madrid.
Langostino de Birmingham.
No, contra el Madrid me gustó mucho. Mucho me gustó. Ahora, la Champions la estaba ganando sin merecerla.
Y otra cosa, el Atlético de Madrid, que ganó la Liga el año pasado, jugaba desde el principio tres competiciones, ¿eh?
Bueno, como les pasa a los grandes, bueno, que juegan tres competiciones.
Hace un ratito habéis dicho al Valencia, que tiene mucho mérito y tal, bueno, tendrá mérito.
Claro, se lo hemos puesto como atenuante.
Ya te está metiendo con el Valencia.
No con el Valencia, pero...
Porque ya ve las orejitas al lobo. Ya ve que el Valencia...
Con esto demuestro...
La derrota de Mestalla la tienes clavadita, ¿eh?
No,
eres rencorosito.
No.
Sí, pero mira al Belda como mama y no te dice nada.
Claro, porque Belda sabe de esto. Es la diferencia entre todos estos que hablan.
Yo creo que este año o Atlético Madrid o Valencia tenemos que tocarle la cara a los dos grandes.
Claro.
Porque si no, esto es demasiado aburrido.
Pero bueno, es que esto que dice el
y ahora Emilio, no te oigo, Emilio.
No, pero que dice el Buchero es una gran verdad, joder.
Se ha ido. Sí, luego vuelve.
El Madrid y el Barça tienen que ir a sufrir a Valencia, a Atleti, a Bilbao y a Sevilla, es cuando hay liga. Si va a ser 0-4, yo he visto al Madrid dos años y he ido a meter 6 goles en Mestalla, eso es un cachondeo. Lo bonito está ahí.
No descartes otro año, ¿eh?
Bueno, pues puede ser, pero que el Valencia este, luego, no me digas a mí.
Y luego quiero ensalzarlo también otra cosa del Atlético de Madrid, que demuestra, cambiando como está cambiando de todo lo que estamos hablando, que tiene recursos suficientes en sus jugadores para acondicionarse a esa nueva idea y seguir ganando.
Antonio,
yo no veo a este equipo
aparte de lo bueno, ¿alguna crítica al Atlético de Madrid?
No, crítica a vosotros, que siempre tenéis crítica, hoy parece que no tenéis tanta, ¿no?
Oye, Paco, lo que sí
se ha acabado el fenómeno
Paco,
de crítica.
Paco, te habrás dado cuenta que al Cholo sí le gusta Griezmann, ¿no? ¿O todavía te quedan dudas?
Hombre, es que si no le gusta Griezmann tiene un problema.
Es que el otro día, me decías, yo es que creo que al Cholo no le gusta Griezmann, dije yo, sí le gusta, lo que pasa que
no le termina de llenar.
No, sí le llena, Paco, lo que pasa que dice que hasta que no esté físicamente, para 90, no, mira, ya le está dando, el otro día le dio 60 ayer, ¿no?
60 sí, minutos. Lo quita siempre.
Bueno, lo quita siempre porque considera que todavía no está para 90, pero está, vamos, es que ha sido apuesta personal del Cholo,
Griezmann. Está contento con él, ¿eh?
Es buen futbolista, apuesta personal del Cholo.
Sí, lo que pasa es que no estaba acostumbrado a currar como tiene que currar ahora.
Amigo.
Pero curraba de otra forma.
El Atleti su estilo es aspirante a todo lo que juega.
El mérito del Atlético de Madrid, y ahí Antoñito, yo estoy totalmente contigo, no es ya lo que hizo el año pasado, que fue un milagro, sino eso. Es que lo siga haciendo. Es decir, claro. a mí ese me parece que es el mérito del Atlético. Porque el Valencia este año ha surgido y es bueno que aparezca gente, o en este caso equipos que puedan competir, al menos las primeras 20 jornadas con el campeonato, con el Barça y con el Madrid. Es decir, pero desde luego lo brillante del Atlético de Madrid es que sigue peleando igual que antes.
Ah, amigo,
sin medio equipo titular.
Esto me parece que hay que destacarlo mucho, vamos.
Se le han ido 4 jugadores que eran vitales, fundamentales, y sigue siendo un equipo...
Bueno, pero han venido otros, que les ha costado una pasta, cuidado. A ver si ha tirado de la cantera para cubrir esas vacantes.
Cuando tú tienes un coche...
Sí, yo sí vendo un Ferrari, pero luego me compro Maserati, bueno, pues...
Estaba en el B el año pasado.
Sí, y Griezmann vino gratis.
Mérito tuvo el año pasado. Este año mérito tiene el Málaga, macho.
Ese sí que con 4 palos y el Celta.
Antonio, no saben cómo...
El Celta por lo menos ha fichado delantero y tal.
Vamos, hoy solo libras a Brotti y a Valverde del grupo.
Hoy en la Liga está todo el mundo feliz, de los 7 primeros, salvo el Barcelona. Está todo el mundo más o menos...
El resto ha cumplido bien.
Hombre,
¿sí?
En 3 meses de competición, ¿cómo está esto?
Hombre, Marcelino está cabreado, que le escucha a la Real Prensa y está un poco...
Está cabrón. Hasta los...
Pero está octavo, ¿no?
Sí, octavo.
Por eso he dicho los 7, hasta el Málaga. O sea, Celta sexto, Málaga sexto.
Bueno, mañana nos vamos a Suecia, ¿eh?
Ah, bueno, buen viaje.
Mañana prontito y...
Hoy Suecia,
por la tarde de entrenamiento, rueda de prensa del Cholo y...
Balón al suelo, ¿eh? Al suelo.
Las suecas ya no son lo que eran, ¿eh?
Da una exhibición, Antoñito.
No, me imagino que seguirán manteniendo ese pedigrí. Que
¿vas a hacer pesca submarina allí?
No, yo voy a trabajar.
¿Tú allí pasas desapercibido?
Pescas en vacaciones. ¿Cómo?
Que tú allí pasas desapercibido. Tienes cierto aire sueco, tú sí, también, ¿no? Sí,
sí. Tenías que grabar algún vídeo estilo Esteso Pajares.
Pero si luego no me lo publica. Lama le mando 1000 vídeos y no me lo mete nunca.
Estoy intentando meter uno y es que no me cabe. Estoy empujando.
Allá voy a grabar uno.
Por lo de perfil.
Lo voy a hacer grabar a Willy.
Eso está bien.
Cada vez que escucho a Antoñito Ruiz, no tengo claro si el Atleti tiene que aspirar a ganar la Champions, la Liga, la UEFA, mantenerse, nos dice el trescuartista.
Eso es muy bueno.
El concepto de objetividad no se lo enseñaron a Antoñito Ruiz en la facultad, se pregunta por aquí otro. Saludamos
¿He dicho algo subjetivo?
No lo sé.
Aludiendo a datos, hechos.
Saludamos a Gara Álvarez, oyente desde Miami.
La gran chica.
Yo creo que es un hombre. Yo creo que el Barça...
¿Gara o Gala? ¿Te entendió Gala?
Gara. Sí, Gala León. Yo creo que el Barça no jugará como el Barça hasta que no encuentre un Xavi de 20 años, nos dice Iván. ¿Alguien sabe qué le pasa a Luis Enrique con Montoya? Es tristísimo lo que fue y lo que ha quedado Alves, nos dice Nicolás. Emilio, injusto lo de ayer, tanto como el gol de Iniesta...
Ido, no le leas.
Gol de Iniesta al Chelsea, que hizo que luego el Barça de Guardiola ganara varios títulos, se pregunta Nacho. Decidle al señor Lama que deje de engañar a la gente, el Barça de Guardiola ganó 6 títulos con 3 arriba, nos dice Paco. Sobre lo que dice Pérez de Rozas de que el fútbol es el deporte más injusto, que se lo pregunten a Carlos Sainz, nos dice Keki. El Madrid juega ahora el mejor fútbol de Europa y eso lo saben hasta en la pesca submarina esa, nos dice Elías. Vendrá Bale y se cargará el juego actual porque no es su estilo de juego, nos dice Salva. No sé si me mojo más con el disfrute de Tomás Guas o con las lamentaciones de Emilio, que dure la racha lo más posible, nos dice David. Y hay otro, Janito, que nos recuerda que Linares, jugador del Real Oviedo, lleva 15 goles en segunda B y que no lo hacemos nunca.
Ahí.
Bueno, pues la semana que viene hablamos con Linares.
Ha metido goles toda la vida, Linares.
Sí, señor. Antoñito, buen viaje, ¿eh?
Y el último lo hizo muy bien, ¿eh?
Mañana desde Malmo estaremos informando. Antonio
Malmo
Ruiz,
City.
Para Cadena COPE.
Muy bien.
Buenas noches.
En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Querida rutina, te escribo para decirte adiós. Me tocó la Superlot.
Línea Directa te sigue buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Quiero llantas de aleación, quiero climatizador Bizona, quiero navegador de serie. Tú lo que quieres es un coche nuevo. En BBVA te ofrecemos un préstamo a un tipo de interés del 6,5% para que estrenes coche. Esta es nuestra respuesta. Infórmate de las condiciones en bbva.es. ¿Y tú qué quieres?
Manolo Lama es Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos hacia adelante. Por ejemplo, ¿de qué te ríes, Paco?
Que el pavo este lo va a hacer a bajo cero. Estoy viendo las imágenes de Chicago. Cero. Hace un frío.
Oye, Paco, me has enganchado con esto, tío. Si me acabo de poner otra vez Discovery Max.
Voy a ponerlo.
Me parece impresionante. Claro,
la fricada es considerable, ¿eh? La fricada es considerable porque llevan 2 horas de programa ahí y todavía les queda.
Pero es que además es no es recta.
Te lo enseñan.
Hay un desnivel.
Ensayando y una montaña a otra, es un precipicio, lleva una cámara de estas incorporada, es que flipa.
¿Y va muy tapado?
Pero todavía no se la ha visto, ¿eh?
Ah, no se la ha visto.
Pero igual hay truco ahí.
¿Quién dices que lo da? ¿8 Madrid?
Discovery Max.
8 Madrid. 8 Madrid da otro tipo de equilibrios.
Sí.
Sí.
Yo una vez no sabía que existía eso y me quedé...
Esto es con Pértiga.
¿El que lo de 8 Madrid o lo del equilibrio este?
8 Madrid.
8 Madrid.
No, pues con Pértiga están aquí, ¿eh?
Joder. En fin, que Levante ha conseguido sus primeros puntos, o la primera victoria, mejor dicho, en casa, 2-1 Almería, y ha marcado sus dos primeros goles en Orriols. Hola, David Barral, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estabais?
Pues la verdad es que hoy hemos estado en el campo.
Hoy no, digo antes, hasta hoy.
Bueno, pues hemos estado un poquito en otro sitio que no es el nuestro, que es jugar a otro estilo de juego diferente y por eso nos ha costado tantos puntos. De todas formas, hemos tenido un calendario bastante difícil, como hemos pasado ya por aquí el Barcelona, pasado Madrid, pasado Villarreal, Bilbao, hemos ido a Málaga, o sea, un calendario complicado. Ahora hemos ganado al Granada, hemos ganado a la Almería hoy y hemos empatado en Eibar. O sea, más o menos las cosas van saliendo bien.
Al hilo de lo que decías, ¿os ha aliviado la salida de José Luis Mendilibar? Porque las declaraciones que hizo el día que se fue, sin decir nombres, fueron llamativas. Es decir, yo decía las cosas y algunos hacían caso, otros no sé, había mal rollo ahí.
A mí me dolió que se fuera, porque a nadie le gusta que un entrenador pierda su puesto de trabajo y por culpa de nosotros, porque nosotros somos los que jugamos y somos los que tenemos que dar los resultados. Y también ha tenido mala suerte porque ha tenido toda la defensa lesionada durante las primeras 7 jornadas, incluso hay algunos todavía lesionados, y la suerte es que hoy pues ha recuperado Juanfran, ha recuperado David Navarro, hemos tenido más o menos la defensa bien armada, y bueno, pues sí es cierto que nos han hecho poco peligro. Entonces, pues eso también es una garantía para el equipo.
Ahora eso, no salís del descenso todavía, ¿eh? ¿Qué duro es esto?
No, si lo bueno es salvarse, da igual en qué situación estemos ahora, lo que tenemos que hacer al final de liga es salvar la categoría, para lo que juega el Levante y lo que todos queremos, seguir para el año que viene en primera.
Pues el Levante tiene que jugar como juega el Levante y dejarlo de coñas.
Sí, está claro que le tenemos que jugar a lo que sabemos. Nosotros no tenemos jugadores de mantener la posición, de tocar la pelota, no tenemos jugadores de correr, de luchar, de pelear, de estar siempre encerrado en nuestro campo y salir bien a la contra, balón parado, todo eso, ¿sabes? Entonces hoy ha salido bien, la verdad.
El domingo antes del parón en Sevilla, casi nada.
Sí, el año pasado le ganamos 2-3. Y por qué no este año, independientemente de la situación en la que estén. De todas formas, hoy han perdido, lo cual tampoco es que nos meta mucho miedo.
¡Ole!
Está bien.
¡Ole, mi niño!
Y además juegan el jueves en Europa.
Sí. Joder, pues mira.
También es importante, irán algunos desgastados, lo cual hay que tener fe, ¿por qué no?
¿Qué firmas? ¿Un 0-3 tranquilamente?
No, firmo
0-6.
Pues hacer un buen partido y traer, aunque sea un punto. Mínimo.
En Sevilla fue donde bailaste en el vestuario el año pasado, ¿no?
Sí, allí fue, sí.
Que ganasteis y se filtró un vídeo en el que estabas tú bailando en el vestuario. Pero ahí con todo
que gana el tío, no va a bailar.
No, que recuerdo que la noticia fue que salió el vídeo a la luz pública, que sí, que se vio.
Sí, fue una gran victoria y desde la alegría que teníamos en el vestuario, pues nos pusimos todos a cantar y a bailar y el preparador físico lo grabó.
Y eso que yo... tú no eres un tipo muy alegre tampoco, ¿no? No cuentas chistes ni nada, eso no...
Ni canta sí, bien, porque... no sabes cantar, joder.
Yo tengo 31 ya, y por los 31 no voy a volver a pasar. Lo cual, o lo Ole. Disfruto, o mejor me acuesto.
¿Tú nos contarías un chiste esta noche a los oyentes del partido a las 12, por ejemplo?
Es que me coge ahora desprevenido.
Digamos. Venga, el que pusiste el día de Halloween no sé, en el Twitter.
No sé si al nuevo entrenador le va a gustar que cuente chistes y todo eso, ¿sabes?
No, bueno, uno suave, el que publicaste en el Twitter el día de Halloween.
Ya es que ni me acuerdo, fíjate. A ver qué haga memoria.
Búscalo, Halloween. ¿Dónde búscalo. Queda Halloween ya, eh?
Cariño, ¿te acuerdas de que nos conocimos?
Ah, sí, verdad.
Venga, termínalo tú.
Que no, cariño, ¿te acuerdas que nos conocimos el día de Halloween? Sí, mujer, pero todavía no te has quitado la careta.
Este está cariñoso.
Sí, cariñoso. David,
pues siempre así.
Que sí, hombre. Nos alegramos mucho de que hayas marcado ya y que repita muchas veces más, ¿eh? Así te podemos llamar muchas veces por las noches, ¿de acuerdo?
Ojalá así sea.
Muy gracias, bien, cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Qué bajo, dije, no sé si el nuevo entrenador le va a gustar.
Sí, claro, lógico. Los tienes amordazados, la ley mordaza. Lo que pasa.
Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya fenómeno, ¿eh?
Sí,
David
sí.
Barral. ¿Y por qué no le habéis hablado de palanque y estas cosas? Y de
tiene tatuado en un gemelo el escudo del Sporting, pero sí, es enorme. Sí. O sea, tiene unos pedazos gemelos y lo lleva tatuado ahí.
Oliva, que no ha podido ser el asalto al liderato.
No, porque la verdad es que había mucha ilusión con el partido de esta mañana. Jugaba el Sevilla para ser líder y acaba la jornada quinto. O sea, está todo tan apretado arriba, entre los cinco primeros puestos, que el Sevilla, si ganaba esta mañana en San Mamés y daba el golpe, era líder en solitario del campeonato y, sin embargo, después de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, acaba como quinto clasificado. Y es evidente que había cierta desilusión esta tarde en el vuelo de vuelta del Sevilla desde Bilbao, porque se había creado mucha expectación en torno al equipo. Ha llegado a reconocer incluso Unai que ha podido pesar un poquito todo lo que era el nivel de motivación extra que tenía este partido y que eso se ha podido convertir en cierta ansiedad en el juego. La realidad es que este Sevilla es un equipo que cuando no pone el marcador de cara, y hoy se ha encontrado a los 12 minutos con un golazo de Aduriz, le cuesta cambiar su rol en el partido. Le cuesta pasar de ser un equipo al que habitualmente le gusta esperar a su presa atrás y salir rápido con espacios a la contra, a ser un equipo que lleve el peso, que domine y que genere fútbol. Y eso hoy prácticamente no se le puede reprochar nada a Emery. Ha hecho incluso los cambios pronto, que es algo raro en él. Al descanso ya ha metido más fútbol con Banega, ha quitado un medio centro a Envía, ha metido a Gameiro, luego ha metido incluso a Yago Aspas. Pero a este equipo ese plan de fútbol de momento le cuesta mucho más generarlo y al final se ha topado con un equipo que hoy ha estado muy bien en San Mamés, el Atleti, con un físico tremendo, defensivamente muy bien, y se ha venido de vacío el Sevilla.
A ver qué pasa el domingo que viene, Sevilla-Levante. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Viene Barral, hasta
viene
mañana.
Viene Barral, ni casi nada. Y esta tarde, Paco, en el tiempo de juego, leía una noticia que nos ha llegado desde Galicia que nos ha llamado mucho la atención. El presidente de Lemos, Antonio Pérez, trató de presentar una denuncia en la comisaría de policía de Monforte contra el colegiado que arbitró el partido con el Outeiro de Rei. El árbitro abandonó el campo de Apinguela, protegido por agentes de la Policía Nacional, tras expulsar al primer y al segundo entrenador del equipo lemista, al delegado de campo y a cuatro jugadores locales. Don Antonio Pérez, presidente de Lemos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos un poco sorprendidos por esta noticia.
Casi nada, ¿verdad?
Sí, usted nos dirá, usted nos dirá qué ha pasado.
Bueno, pues que salimos de casa y llegamos al estadio y nos encontramos con un individuo que venía a provocar más que a arbitrar un partido de fútbol. Entonces, como consecuencia, pues generó todos estos datos que se acaban de dar, cuatro suspendidos, expulsados, los dos entrenadores y el delegado. Lo más lamentable de todo es que el término lucha no se puede decir, pero deportivamente los dos equipos tuvieron un comportamiento envidiable, yo diría que exquisito. No hubo ningún rifirrafe entre ambos jugadores de los distintos clubes. Y una persona se quiso erigir en protagonista y la verdad que lo consiguió. Se lo consiguió con creces y ahora vamos a ver las consecuencias y en qué va a terminar todo esto.
De todas formas, ustedes han tratado de que el árbitro pasara un control de alcoholemias. Me imagino que si querían que pasara un control de alcoholemias porque han detectado algo.
Mire, nosotros estamos totalmente seguros que esta persona no estaba apta para pitar este partido. Eso lo tenemos clarísimo.
¿Usted le ha visto, de cerca?
Si serían drogas, si sería otro tipo de inconveniente que, por lógica, no debería de haber arbitrado. Lo que sucede es que, bueno, la cosa está montada como está montada. Estos señores se dan unos poderes que realmente, como autoridades que son dentro del terreno de juego, hay que respetarlos, pero siempre hay excepciones y esta es una de las malas excepciones del arbitraje.
Pero, ¿han detectado algún comportamiento anómalo, algo que les hiciera pensar eso?
Sí, bueno, cuando se dialogaban con él los jugadores, decía que estaba ido, que no coordinaba, en una palabra, no coordinaba, pero la cabeza, claro.
Pero usted le ha visto de cerca, le olía el aliento a alcohol, tenía los ojos brillantes.
No me arrimo un elemento de estos de cerca, pero vamos, ni lleno de Coca-Cola, porque podría terminar la cosa peor todavía de lo que terminó.
Presidente, ¿y el otro equipo no se ha adherido a la denuncia? ¿Ha sido solo
El otro equipo se ha llevado los tres puntos sin marcar el segundo gol, porque lo anuló un línea de 13 añitos de edad, un juez auxiliar con 13 añitos de edad, anuló el gol, y él se fue corriendo para el centro del campo, cosa que no hizo el auxiliar, y pitó el final, que era lo que quería, o sea, prolongó el partido hasta el minuto 113, quiero recordar, y cuando marcaron el segundo gol, pues le preguntaron si ya pitaba el final, y dice, sí, ahora ya pito el final, ya cumplí.
O sea que era un árbitro sospechoso, un líder de 13 años, ¿algo más?
Pues digamos que yo no culpo al equipo visitante, porque ni mucho menos, porque ya digo que tuvo un comportamiento excepcional, pero que venga a jugar un equipo prácticamente de Lugo capital, con un árbitro de Lugo capital, a Monforte de Lemos, que estamos a 65 kilómetros de la capital, eso sí que puede ser algo sospechoso ya.
Este tipo de partidos, luego usted tiene que pagarle al árbitro, ¿no? ¿Ha ido a pagarle usted o a un directivo o quién?
No, bueno, nosotros pagamos por medio del banco y no presentamos un recibo alguno al terminar el partido. Lo que sí, se nos han quedado con el acta, pero vamos, me imagino que será con intención de hacer un anexo, estará este hombre rompiéndose la cabeza o buscando quien se la haga para poder presentar y liarla más de lo que está con el club Lemos.
En la comisaría les han dicho que al ser un tema deportivo no se puede tramitar la denuncia, ¿no?
En la comisaría nos han dicho muy amablemente que si lo solicita la federación, que ellos tienen lógicamente hecho un informe privado y lo conservan en su poder, y si lo necesita la federación, pues que si se lo pide se lo facilitan. Entonces no sé hasta qué punto el comité que se reúne la próxima semana hará uso de este ofrecimiento por parte de la comisaría de policía de Monforte de Lemos o no. El problema estriba en lo que va a pasar en las próximas horas, porque claro, un equipo que está hecho para jugar a campeón, que va de campeón y que le expulsan pues seis miembros activos de su organigrama, hay que saber ahora por qué número de partidos van a ser las sanciones, porque eso es la mayor preocupación que tenemos en este momento.
Claro. Bueno, pues no se preocupe, que ponemos a Fouto a investigar el asunto y mañana seguramente ya nos dará más noticias respecto al árbitro y la situación que se ha vivido hoy en su estadio. Don Antonio Pérez, muchas gracias por atender la llamada de Tipo de Juego. Muchas gracias.
Nada, un placer. Buenas noches.
Bueno, adiós. ¿Qué cosas pasan en el fútbol,
Pero puede ser que un árbitro vaya mamado.
No, pues,
sí que puede ser.
Hombre, ¿sí? Mamado, drogado y loco.
Cuéntanos. ¿Qué habla el murciélago?
No, que sí que puede ser. ¿De qué categoría estamos hablando?
Tercera, ¿no?
Tercera división.
Sí, tercera división. Sí, grupo gallego de tercera división.
Sí, lo que pasa es que me dicen que el presidente se presenta unas elecciones de la federación y que, bueno, es un tipo peculiar. Claro, bueno. Hay que escuchar siempre las dos partes, evidentemente.
Escúchame, sí. Que es un delito, porque claro, ¿a quién se le ocurre presentarse a...?
No, he dicho eso, que se presentó en su momento y que bueno, que a saber la...
No te digo a ti.
Pero es que el único que he dicho que habrá que escuchar a la otra parte, ya está.
Cuando
es
quiera,
Es la ABC del periodismo.
No sí. Es nada nuevo.
Cuando quiera, otra cosa es que hable.
Categorías de este... En estas categorías, a escuchar cosas de estas, no es nada nuevo.
Hombre, 113 minutos no está mal.
113 minutos, sí.
Es un... Hombre, no, lo más grande es el Linier de 13 años.
Sí, porque quitarle 7 minutos a la prórroga es un...
Sí.
Y el Linier de 13 años... Lo de 13 años es una broma.
¿Cómo es broma?
Te iba a preguntar.
Yo creo que no lo ha dicho de broma.
No. Claro, así está.
Pero, Pauto, ¿puede haber un niño de 13 años?
Que no, hombre, que no, como va a haber.
Ah, me dicen que es primera autonómica, no es tercera, ¿eh?
Ah, vale. Entonces, ah, pues, claro, entonces.
No, no, el hombre lo ha dicho serio, oye, a los 13 años.
Hombre, aun aunque sea primera autonómica, me extraña que tenga 13 años, vamos. 13 años.
Pues, vamos, David, si en tercera a ver los ailos, en primera autonómica ya no te quiere contar.
Ya te digo.
Tienen que pasar el partido este por el Discovery de la práctica. Tú, a Murciélago, ¿tú has jugado algún partido en tus años mozos y tal con una sospecha semejante?
Yo, hombre, alguna vez me lo ha parecido en primera.
Y en el Bernabéu,
oye, como había cosas
que no entendía, para mí decía, hostia, este estará borracho, ¿qué?
¿Castellano arriba?
Yo no digo nada.
Cuando le dais caña a los árbitros de primera, tiene gracia, pero esta pobre gente que pita cadetes, sí, infantiles, alevines, no sé qué, que se pega madrugones por 4 pesetas y que sin ellos no se podría hacer nada. O sea, Albelda no habría llegado a futbolista porque no habría jugado ni a
Fantini. Ah, no, pues que expulsen a 7 u 8,
no, no, todo nuestro... por hombre. Un mamao, a ver si ahora...
No, hombre, por favor.
Emilio, yo te invito a que te vayas a ver cualquier fin de semana, cualquier partido de chavales, y verás en la grada 7 burros insultando a un pobre tío que es joven, que lo único que quiere es arbitrar.
Por supuesto que sí, pero eso no significa que tiene que expulsar a 7 y arrancar el partido.
Yo a este no lo estoy salvando.
Vale, pues ya está.
Lo de esta gente que yo lo he seguido mucho, y tuve un amigo que casi asciende, pero es un pollo, es para darles la medalla al mérito deportivo cada fin de semana. Claro, ahora
por uno hay 100 ejemplares,
claro,
hombre.
Lo que choca es decir, oígame, puede ser que haya un tío, vaya, mamá a arbitrar.
Hombre, pues igual la comida se la ha alargado.
Eso los percebe.
Yo he visto periodistas mamados haciendo el programa, ¿eh?
¿Y yo?
Sí, hombre, sí.
Pero vamos a ver, un árbitro...
A mí no me extraña que vaya un árbitro mamado.
Ya, pero un árbitro no es una persona.
Y un fontanero y un carpintero.
Claro, si un árbitro es una persona, antes que árbitro.
Que vaya mamado a su trabajo.
Pues, pero, hombre, pero, escúchame una cosa, pero es que un árbitro, es que eso canta mucho. O sea,
pero no hay gente que conduce mamada y que puede matar
hombre,
a otros.
Sí, no, pues yo pues digo que no, pero claro, un tío que sale al campo igual está haciendo eses y eso.
Chico, ahora cuenta foto, qué detallito he tenido.
Choca, ¿eh?
Porque yo estoy con esos árbitros, los de abajo. Lo que no estoy con tus amiguitos, los de arriba, eso lo llevan muerto. Eso sí que no estoy con ellos.
¿Lo llevan muerto?
Sí. Bueno, como y que tú, encima no dan la cara, tus amiguitos. Sí, esos.
Vargas para Paco González. Visto lo visto con este nuevo Real Madrid, ¿qué opinas del presunto interés del Manchester United por Bale? Se habla de 112 kilos.
Yo no me creo casi nada de lo que se publica en la prensa inglesa. Y poco de lo que se publica en la prensa española, pero vamos, nada.
Carlos para Manolo. Si Ancelotti es el secreto del éxito del Real Madrid, ¿es Luis Enrique el culpable de lo que le ocurre al Barça?
No, ni mucho menos. Luis Enrique acaba de llegar y el Barça ya viene de temporada y media, ¿te acuerdas? Luis Enrique, el hombre, está intentando rehacer un nuevo Barça.
Parte alícuota, que se dice.
Alícuota, sí.
Francisco para David Albelda. ¿Ves al Celta peleando por los puestos de Champions y al Valencia con opciones de ganar la Liga?
Difícil los dos objetivos.
Adán para Roberto Palomar. Elija qué jugador prefieres en este momento. ¿Kroos o Busquets?
Hombre, Kroos.
¿Modric o Rakitic?
Modric.
¿James o Iniesta?
James.
Por lo visto en tus respuestas, ¿qué equipo tiene mejor centro del campo?
El Real Madrid.
Cristian para José Joaquín Brotons. Si en el futuro fueses recordado por una frase célebre, ¿qué frase sería?
No me dieron el Ondas. Perdón, sí tengo el Ondas por carrusel deportivo, pero no lo tengo individualmente.
Guillermo para Tomás Guas. ¿Bogarde tendrá sitio en este Barça?
Jugaría.
¿De qué?
El mejor Bogarde jugaría en el Barça, no tengo la menor duda. Es que nos hemos cachondeado mucho de Bogarde, pero el Bogarde del Ajax era un muy, muy magnífico defensa internacional holandés. Lo que pasa es que cuando vino aquí, pues fue aquella coña del Van Gaal que cayó el hombre en mal momento. Pero yo del Bogarde del Ajax no tengo ningún mal concepto.
Alejandro para Emilio Pérez de Rozas. ¿Te gusta ser el abanderado de la versión culé de los Targuitos?
Me gusta ser el abanderado del Barça. De los Targuitos no me gusta nada.
Dani para Juanma Castaño. ¿Sabes lo que es un menaza trua?
No.
Sí,
¿tú eres más de Liga 1, de duelo entre 2, de 3 o de Liga Abierta?
Yo, cuanto más mejor. No, lo pienso en serio. Más abierto todo, más,
claro.
Más divertido.
Más conversación. Escucha, más opiniones.
Pero bueno, ¿para qué queremos una Liga, ¿no? ¿Para qué queremos pértiga, una Liga
¿no?
de 2?
Tú eres de Pértiga, ¿no, Juanma?
No, pértiga tampoco, te creas.
Es más de jabalina. Yo que le conozco a Emilio, más de jabalina.
Sí, no, pero hablando
en más serio, de martillo, cuando... es más de martillo.
Cuantos más estén en la competición, mucho mejor.
Quita, naturalmente.
De toda la vida.
Hombre.
Leonardo para Miguel Rico, la última. ¿Crees que el bajón del Barça se debe a la ausencia del pequeño Nicolás en la convocatoria de Luis Enrique?
A mí tampoco me darán ondas. Qué bárbaro, la verdad.
Bueno, ahora que se ha ido el taruguito, le llegan mensajes a su favor. Antonio, vaya, hombre, lleva más razón.
Ahora nadie que no está.
Ruiz lleva más razón que un santo. En cuatro partidos no se puede hablar de excelencia. El ama demasiado exagerado, nos dice Moncho. Hay un oyente de Málaga que le agradece a Paco por destacar el comienzo del Málaga, nos dice José.
No seas tan duro con Paco, joder, estás todos los días leyendo con mensajes contra Paco.
Sabe que necesito cariño.
Tampoco habláis nunca del Sporting, que es el único equipo invicto en la liga, nos dice Eloy. Y esto no lo ha mandado Juanma.
No, eso es Juanma que tiene la culpa.
Un árbitro tiene que salir escoltado del campo y es el presidente del equipo local el que le denuncia. Esto es España, nos dice Roberto. Y hay varios oyentes que nos cuentan andanzas de árbitros por ahí de preferente. Por ejemplo, Borja nos dice que en preferente alavesa un árbitro compartiendo barra con un jugador de otro club y al día siguiente con olor a pacharán. Y hay otro David que nos dice que un árbitro de la autonómica urensana era famoso por las borracheras que pillaba. Luego salió en la portada de Marca con un ojo morado.
Ahora el mundo se ha ido civilizando cuando José Francisco recuerda de vez en cuando a aquel árbitro. Creo que en un pueblo de Murcia lo llevaron a la vía del tren y lo dejaron atado.
Extraordinario.
Sabían que no iba a venir el tren, pero sabían los que lo ataron, el árbitro no.
¿Cómo? A mí me presentó un señor que me lo contó, todavía se me cae la lágrima.
Imagínate que han hecho malos cálculos.
Ese tren. Seguro que se había presentado. No, atado a la vía y estaban nosotros, iba a decir una cosa muy gorda, detrás de un seto. Y aquel hombre lo que gritaba.
Pitaría mal, hombre.
Fue atraco. Por un fuera de juego. Bueno, fuera, juego.
Vamos a dejarlo aquí. Señores, feliz semana, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Hola.
Yo se va.
¿Quién sois?
¿Yo se va?
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, majo.
Me estoy dando cuenta que hemos repasado todos los partidos del día. O sea, no nos queda ninguno. Muy bien, pues entonces vamos a lo de mañana, que se completa la jornada número 10 en Vallecas, 9:45 de la noche, con el Rayo Vallecano-Eibar, Fouto.
Así es, Joseba, mañana ese Rayo-Eibar, Paco Gémez va a dar la convocatoria mañana, volverán Alberto Bueno, recuperado ya de su lesión, y el central Abdullah lleva tras su partido de sanción. El único que no ha entrenado hoy es Las Bangoura, que ha sido papá de una niña, le felicitamos a Las.
Hombre, pues sí.
El Eibar ha viajado a Madrid con 19 jugadores, Rasti vuelve a la convocatoria, de la que se caen Irazusta, Añibarro, Abraham y Ángel. Fuera de lo deportivo, Joseba, consecuencias de que el partido se juegue el lunes, comunicado conjunto de las peñas del Rayo y del Eibar, firmando un comunicado en contra de la Liga, reprochando el horario y que se juegue el lunes. Habrá huelga de animación en el fondo de Bucaneros, en los primeros 24 minutos estará desierto, no animarán, y el Rayo, como es el partido de lunes, habrá precios populares, 9,95 euros, una entrada para acompañantes, socios del Rayo y residentes en Madrid, y entradas a 4,95 para parados. Pita un gallego, Nacho Iglesias Villanueva.
Es que creo que las visitas que más dinero dejan en las taquillas de Vallecas son las de los equipos vascos,
¿no? Y de hecho, bueno, la afición del Rayo está muy hermanada con la del Eibar, se llevan bastante bien, jugaron ahí una promoción de ascenso a segunda división. Si este partido hubiera sido fin de semana, seguro que hubieran venido mucha gente de Eibar, como suelen venir mucha gente de la Real o del Athletic Bilbao. El partido es el lunes, pero también es cierto que el Rayo creo que es el primer partido que ha jugado el lunes en casa. O sea que, bueno, dentro de los equipos que juegan el lunes, pues de momento tampoco se puede quejar mucho.
Muy bien, y Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué destacamos de la diáspora?
Buenas noches, Joseba. Bueno, vamos a empezar, si te parece bien, por el derbi de Manchester, que ha sido quizá el partido destacado el fin de semana en las ligas europeas. El derbi de Manchester, que se ha llevado el Manchester City ganándole 1-0 al Manchester United con gol del Kun Agüero. Es un partido que ha estado muy marcado por la expulsión de Chris Smalling, el central, digamos, de urgencia del Manchester United, todavía en la primera parte. Ha dicho Van Gaal al final del partido que la decisión de su jugador, que le ha costado la segunda amarilla, no ha sido, digamos, muy inteligente, palo de Van Gaal Smalling. Y es un partido en el que De Gea ha estado muy bien. Sabes que Silva sigue lesionado, tiene para un mes con su rodilla, que Mata y Herrera no han jugado ni un solo minuto, y que el City suma 3 puntos más y el United pues se queda ahí un poquito a la espera, décimo con 13 puntos en la Premier. Líder sólido el Chelsea, que le ganó ayer 2-1 al Queens Park Rangers, le saca 4 puntos al Southampton de Koeman, que está muy bien, 6 puntos al City, 9 al Arsenal, con Alexis Sánchez muy bien, y 12 al Liverpool, esta semana que el Liverpool va a visitar el Bernabéu. En Italia, Milan 0, Palermo 2. El Milan yo creo que está ahora mismo en una situación bastante real conforme a su plantilla, no la de las últimas semanas, está séptimo. Ha jugado Fernando Torres, ha sido titular, pero no ha podido marcar. Golazos este fin de semana en Italia de Callejón, de Morata y hoy gol de Iago Falque con el Genoa. En Alemania destacamos de ayer el Bayern 2, Dortmund 1. En Francia, que el Marsella de Bielsa sigue líder, 2-1 le ha ganado hoy al Lens. Y han ganado la Champions de Asia al Western Sydney, que se podría ser rival del Madrid en el Mundialito en Marruecos en diciembre. Y la Champions de África al Setif de Argelia, que también veremos en el Mundialito, pero en el otro lado del cuadro, en el de San Lorenzo de Almagro.
Pues todo esto y mucho más, como todos los lunes. Es una cita ineludible a las 8 de la tarde, más o menos, en copio.es, This is Football. Ahí te escuchamos, Fernando. Gracias, hasta mañana.
Gracias, señor. Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.